Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray, en Santa Úrsula. Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula. A por el pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula. Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián. Y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a Las Mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz, intentando acompañarles, entretenerles, informarles y sobre todo hacerles pensar sobre la actualidad que nos va a ocupar en el día de hoy. Hoy ya es miércoles 15 de diciembre del 2021, huele a Navidad por todas las esquinas de esta isla y sobre todo por la iluminación navideña que cada día me sorprende más. Se han gastado dinero este año, vaya ayuntamientos por ahí que se han puesto las pilas. Hace unos años era menos, pero este año parecía que con el tema del recibo de la luz, que iba para arriba, iban a cortarse un poco, pues no. Hay mucha gana de Navidad y desde luego los centros comerciales, las tiendas, el comercio y las fiestas están haciendo su agosto a pesar de que el COVID campa a sus anchas, cada día más. Ayer nos enterábamos de que durante el fin de semana largo, durante ese puente de la Constitución y la Inmaculada, se había realizado una fiesta, una de las muchas que incumplen las normas y que había habido un brote bastante importante. Ya contagiaban a 19 personas, pero esas 19 han trasladado esos brotes, o ese brote, a 19 familias. Yo conozco a una, que un hijo estuvo en esa fiesta, y solamente en esa familia, 6 de algunos brotes importantes que se están produciendo por los municipios de la isla de Tenerife. En concreto, en La Orotava ayer se registraron 12 casos positivos, uno de ellos motivado por un chavalín que había ido a esta fiesta en Adeje, en la discoteca Habana. El COVID sigue a sus anchas y seguirá. El contagio 694, vamos batiendo récord, y las Navidades en puerta. Yo este año dije que quería celebrar unas Navidades normales, ya no las voy a celebrar normales. Este año dije que quería recuperar la tradición familiar de juntarnos, ya han conseguido de que no se vaya a producir. Y van 2 años. Lo que no sé si seré capaz es de reencontrarme con mi familia política, con mis suegros, que compromiso tenemos de ir a verle después de 2 años. Pero estoy cansado de que las personas que hacemos las cosas dentro de un orden, con criterio, a lo mejor con excesiva precaución, no lo sé, a veces me paso, no, lo reconozco. Pero bueno, tampoco estoy sufriendo estos confinamientos que sufrimos en abril y mayo, que sí eran duros. Lo que no entiendo es por qué vamos a pagar justo por pecadores una vez más y que nuestras amistades públicos no toman medidas ni cartas en el asunto, ni existen leyes ni normas que protejan a la gente que cumple las normas de los que no las cumplen. ¿Qué le va a pasar al promotor de esa fiesta? Bueno, nos enteraremos, intentaremos enterarnos durante estos días y se lo podremos contar si le pasa algo, que yo creo que no le va a pasar nada. Lo que sí es una buena noticia que compartiremos hoy es que el volcán parece que tiene luz al final del túnel y que estamos en el principio del fin de la erupción. Parece, porque los investigadores y los científicos saben que son muy prudentes y no tiran las campanas al vuelo. Pero los datos son muy positivos y albergan grandes dosis de esperanza. La Fiscalía de Suiza le ha puesto en un disparate, a la señora Delgado, la novia de Garzón, el que fue juez de la Audiencia Nacional y suspendido por intentar condenar a Franco una vez muerto. Aparte de otras cosas raras, la ha puesto en un brete, porque le ha dicho que no hay nada que investigar. Y la Fiscalía Española pues tendrá que tomar decisiones. Parece que van a prolongar los plazos de las piezas abiertas al emérito campechano, pero Dolores Delgado tendrá que ponerle la guinda al pastel. Y el Partido Popular sigue también, como el COVID, peleando, no sé por qué, porque a quien se hace daño es a ellos mismos. Casado y Ayuso, Ayuso y Casado, ahí van los dos, tanto monta, tanto. destrozando la opción, la alternativa al gobierno multicolor este que tenemos de coalición, apoyado por todos los que ustedes quieran, porque se apoyan en todo lo que se deje apoyar. Malas perspectivas para esta Navidad. Así que no me quiten la ilusión, porque no voy a ir a comprar muchas cosas, pero sí voy a ir a comprar con mucha precaución, no en centros comerciales, sino en comercios, en los cascos históricos de los pueblos o en los cascos comerciales. Y de verdad, ahora intentaremos profundizar en cada una de las noticias, aunque tengamos poco tiempo. Pero sean prudentes, por favor, sean prudentes, que aquí salimos todos perjudicados. Llueve, llueve detrás de las cristales, llueve, llueve. 12 grados traía en el coche y toda la noche mojándose la terraza. Vamos a ver qué día nos espera hoy en materia climatológica, porque yo hoy voy a comprar regalos de Reyes a los cascos de la Orotava y del Puerto de la Cruz.
Buenos días. Hoy miércoles esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos nubosos o cubiertos, aunque al final del día la situación tenderá a quedar con intervalos nubosos. Se esperan precipitaciones débiles y no se descartan moderadas en el norte de la isla y en puntos de la vertiente sureste, tendiendo a remitir en el norte a partir del mediodía. En cuanto a las temperaturas, hoy serán más bajas, con máximas de 21 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 20 en Candelaria, de 19 en el Puerto de la Cruz y de 16 en la Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, será flojo del noroeste, con brisas en las costas del sur, mientras que en las cumbres será viento del noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Pues a las 8 y 7 minutos y con los paraguas abiertos por la calle del Puerto de la Cruz, vamos a saber cómo está esa autopista. Muy buenos días, José Manuel.
Sí, buenos días. Desde el Centro de Información de Carretera, en TC5, sentido Santa Cruz, retenciones habituales. Además, hoy hay que añadir que hay que extremar la precaución por densa niebla que va desde el municipio de La Matanza hasta el Portezuelo. Tráfico fluido en las entradas a Santa Cruz. Eso es todo desde el Centro de Información de Carretera de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel. Hasta mañana, si Dios quiere.
Vale, hasta mañana, si Dios quiere. Buenos días.
Vamos a ir hoy de prisito y vamos a intentar hacer pocos comentarios, porque la información, la verdad es que ya se va acercando la Navidad y la información va decayendo en cantidad y en intensidad. Pero sigue existiendo con nosotros noticias que nos acompañan desde hace meses y que, por suerte o por desgracia, algunas desaparecerán pronto, pero otras nos van a acompañar durante bastante, bastante tiempo. Lo primero que quería resaltar hoy es que el volcán, después de 3 meses casi, el 19 de septiembre empezó y estamos ya a 15 de diciembre, pues casi 3 meses, ¿no? Faltan 4 días. Pues casi 3 meses después, los científicos ya constatan que hay signos de agotamiento más que claros, y el volcán de La Palma, con toda la prudencia, puede estar tocando a su fin en lo que materia de erupción volcánica, ¿no? El comité científico ha informado al comité director del PVOLCA que la disminución de los parámetros observables, todos estos parámetros que venimos repitiendo un día tras otro, fundamentalmente el tremor, que ayer en directo David Calvo nos decía que era cero, ya no estaba bajo, sino que era inexistente. Pues bueno, pues todos estos parámetros que ya estamos bastante familiarizados con ellos, tanto directos en la superficie del volcán como los procedentes de las redes de vigilancia, pues parecen indicar a todas luces que los signos de agotamiento son efectivamente constantes y más que probables que sigan permaneciendo así. El proceso eruptivo ya parece que está tocando su fin, aunque ya también los científicos nos informan y nos asesoran y nos... Es que estamos todo el mundo deseando, ¿no es verdad? Que estamos deseando decir, se acabó. Bueno, pues no descartan que esta pausa pueda estar precediendo a un nuevo repunte de la actividad estromboliana y que se vuelvan a emitir coladas. De momento, la actividad lávica ha desaparecido, está prácticamente inexistente, y la poquita que sale, pues va en una situación más o menos suave por los cauces ya establecidos, ¿no? Creciendo en altura, pero ya no parece que tenga posibilidades de seguir destruyendo más hectáreas ni más edificaciones. Así que es visible, pero es escasa y débil. La actividad fumaroliana sí existe, lo que son gases, e incluso hay niveles de CO2 todavía midiéndose y de alguna manera pues controlando la calidad del aire, ¿no? Pero sí es importante que todo lo que es el aporte lábico ha disminuido casi para desaparecer. Bueno, pero por otro lado también quería informarles que el Servicio de Innovación del Cabildo de La Palma ha creado una aplicación curiosa, yo la he estado mirando y la verdad es que es impresionante, ¿no? Que permite hacer consultas de una manera digital a través de una aplicación digital, ya digo, a través de un PC, a través de un móvil, que tiene una utilidad importante, sobre todo para los que vayan a tener que pensar cómo hacer las cosas, que parece que van a tener que empezar a correr ya, porque si el volcán ha parado, hay que empezar a saber qué es lo que se va a hacer. Debíamos haber aprovechado estos casi 90 días para estar planificando, pero bueno, nunca estar si la hecha es buena. Esta aplicación va a tener una utilidad bárbara, entre otras cosas, pues para saber cómo va a ser el comportamiento de las lluvias torrenciales, porque la superficie de la isla ha cambiado y los cauces y los barrancos también, con lo cual va a haber encauciamientos nuevos del agua, y será de vital importancia para poder planificar correctamente la reconstrucción de las infraestructuras, para saber si van a hacer túneles, si van a apoyar carreteras sobre las coladas, si van a hacer excavaciones. Bueno, hay posibilidades técnicas, hay prácticamente todas, no al 100%, pero es muy importante esta aplicación que se ha desarrollado por el Cabildo, la Consejería de Innovación del Cabildo de La Palma, que ya está a disposición de los técnicos para que empiecen a pensar y a proyectar cómo se va a reconstruir las infraestructuras y las viviendas de la isla de La Palma. El gobierno canario abona ya su primer anticipo para atender las demandas del sector platanero afectado por el volcán en La Palma. En concreto, 13,5 millones de euros que ya empiezan a ingresarse, ya empiezan a llegar las ayudas reales provenientes de esos fondos que han venido anunciando desde el principio de la erupción. Bienvenido sea que ya el sector platanero va a contar con esa ayuda de 13,5 millones que se anunció hace más de dos meses. Bienvenida. El COVID, hay que dar información. Lo primero es que ya hoy empiezan a vacunarse los chavales entre 5 y 12 años con y sin cita previa. No sé exactamente si el gobierno canario, la Consejería de Sanidad, va a establecer un protocolo, porque ahora llegan las fiestas navideñas y los chicos del día 22 desaparecen de los colegios. A mí me hubiese parecido normal, yo tengo 56 y a mí me pusieron todas las vacunas que yo recuerde, me las ponían en el colegio. Pues también es que en aquella época la sanidad era otra cosa, ¿no? Pero no me parecía descabellado el utilizar su hábitat natural, donde ellos se concentran, para trasladar a los equipos de vacunación a los colegios y hacerlo allí, ¿no? Pero bueno, en principio se van a vacunar sin y con cita previa. Desde hoy mismo, ya esas 54.000 dosis que llegaron a Canarias se van a inyectar en los bracitos de los chavalines. E insistir que una vez más hoy he leído en Canarias 7 la palabra inmunizar. Es que no paramos. Se van a empezar a inmunizar a niños de 5 a 12, dice Canarias 7. Pues mire usted, no van a inmunizar a nadie. Se le va a inyectar una dosis de una vacuna que protege, que le va a ayudar a generar anticuerpos, que le va a evitar que establezcan signos o se desarrollen signos o la enfermedad que le vaya a producir defectos físicos. Vamos, que le va a ayudar a superarla, lo va a proteger, no lo va a inmunizar, a ver cuándo contra nos enteramos y dejamos de contagiar o contaminar la información hacia las personas, que no todo el mundo profundiza, que la gente se queda muy en la superficie y piensa que cuando se pone la vacuna ya están inmunizados, porque se lo decimos una y mil veces, que no, señores, que no se inmuniza, por mucho que lo diga muchos periódicos, muchos telediarios y mucha prensa escrita nacional, no se inmuniza, se protege solamente. Bueno, pues Canarias en el tema del COVID ya está disparada. Leopoldo lo decía el lunes, que ya estábamos en unos índices que durante esta semana llegaríamos a 600. Pues Leopoldo se quedó corto, porque hoy ya estamos en casi 700 y estamos a miércoles. Y el índice reproductivo sigue estando por encima de uno, con lo cual uno contagia más de uno. Fíjense ustedes, en las fiestas de Tenerife, en Adeje, en la discoteca Habana, se han registrado 19 positivos. Solo en una fiesta, no sé cuánta gente habría, pero esto es como la cena de Navidad del personal de la UCI del Carlos Haya, ¿no? Como le hagan test a todos los que estuvieron en esa fiesta, probablemente con que haya un supercontaminador, pues los ha regado a todos. Y esos chavales se van a sus casas y riegan a su familia. Insisto que yo conozco una familia que un niño estuvo, y niño menor de edad, por cierto, ¿eh? Que esa es otra. Es decir, a ver qué hacen menores de edad en sitios donde se vende alcohol, bebiendo alcohol. Seguramente al promotor de esta fiesta le pasará bien poco, pues si le va a pasar nada. Yo digo que entre cero y nada, pero así nos va, ¿no? Es decir, ya va siendo hora de que las autoridades empiecen a establecer controles y penas o castigos a las personas que incumplen las normas, porque este estado del bienestar y democrático que hemos generado en los últimos años, a quien protegen son a los que no cumplen las normas. Tanta garantía judicial y tanta garantía de demostrar, oye, si ha hecho una fiesta, ha metido más gente de las que debería, había niños menores de edad contagiados en COVID que han estado allí. Más prueba quiere, pues ya verá usted que no le pasa nada. ¿Se acuerdan del caso Arena cuando murieron personas en un atropello? ¿A quién le costó eso un disgusto? Después de tiempo, al promotor, y poco le pasó. Bueno, pues ya verán ustedes cómo esto no queda en nada, porque aquí de verdad la garantía de presunción de inocencia, la garantía de que las cosas se hagan bien, bien mal, las tienen los delincuentes, las personas que no cumplen las normas, ¿eh? Y a los que intentamos cumplirlas, que no siempre lo hacemos, pero lo intentamos por lo menos, pues nos desprotegen bastante. Pues nada, Canarias sigue galopando el COVID por dentro de sus islas y la verdad, 694 casos, perdón, el día de ayer, 3 fallecidos más a sumar y el contagio regado por todas las islas. Los datos de CV Canarias, yo les recomiendo a quien tenga curiosidad por saber cómo funciona esto del COVID, que vea las estadísticas, los números, las incidencias que se plantean en CV Canarias, que dan muchísima información. Lo que sí está clarísimo es que ya empieza a tener presión hospitalaria. Yo les voy a contar los datos de Tenerife en Gran Canaria. La incidencia a 7 y 14 días son 175 y 280 en Tenerife, en Gran Canaria 149 y 283. Pero ya, ojo, en las UCI de Gran Canaria hay una ocupación del 15,11%. Están en riesgo alto. En Tenerife todavía al 13,17%. La diferencia es mínima, ¿no? Pero todavía estamos en riesgo medio. Pero vamos a llegar a riesgo alto, porque las ocupaciones en los hospitales, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, están por encima del 5%. En caso de Tenerife 5,6, en Gran Canaria 5,25. En el conjunto de la Comunidad Autónoma Canaria estamos ya rozando los límites del riesgo alto en presión hospitalaria, que no tiene nada que ver con lo que pasó en la quinta ola, no. Pero, oye, no es despreciable que haya 251 personas ocupando camas en hospitales canarios y que haya 51 camas de UCI ocupadas por el COVID, cuando esto se podía haber ahorrado. Y además, ¿realmente son útiles las vacunas para todos los segmentos de edad? ¿Realmente hace falta poner una tercera vacuna? ¿O realmente habría que estar ya pidiéndole a la administración pública, a la sanidad pública, que haga un cribado? Porque ¿para qué quiere ponerse gente una tercera dosis si ya tiene anticuerpos? ¿Por qué no hacemos, como se hizo con el VIH, una prueba? Cada vez que uno se hacía una analítica, le metían la prueba del VIH para saber qué penetración tenía la sociedad española ese virus nuevo. ¿Por qué ya desde hace un año no se están haciendo las analíticas programadas de la gente que tenemos revisiones médicas, de la gente que le mandan a sacarse sangre para cualquier tipo de control? ¿Por qué no se incorpora el saber si tienen o no tienen antígenos para hacer un cribado real y un testeo real de la población española? Porque habrá gente que haga falta ponerle tercera, cuarta y quinta dosis porque no desarrollan anticuerpos, pero habrá gente que ya estén preparadas. Yo recuerdo que al principio de la pandemia había gente que había pasado el COVID, que habían generado una cantidad de anticuerpos tremendo, que le pedían donar sangre para los enfermos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo reacciona a su organismo igual, ni ante el virus ni ante las vacunas. ¿Para qué vamos a poner vacunas a todo el mundo? ¿Para qué? Para que alguno le cree una reacción y después salga el negacionista diciendo: es que se me murió un amigo que yo lo conocía, que se murió con la tercera vacuna puesta. Seguro, porque aquí nos morimos todos los días, gente, antes de que llegara el COVID. Nos seguiremos muriendo después de que pase el COVID. Pero lo que está claro es que no estamos siendo eficaces en la lucha contra la pandemia. Y vamos al mogollón en vez de la selección. ¿Por qué a nadie se le ha ocurrido hacer un cribado? No es idea mía, esto no es que yo sea inmunólogo o virólogo o médico, no. Es que me hace una reflexión una persona que está trabajando en el sistema sanitario y lo decía. Dice: ¿por qué no se ha incorporado? En el VIH yo no me había caído, pero es verdad que durante un tiempo en este país, cada vez que te hacían una analítica te hacían una prueba de VIH sin haberla pedido ni siquiera al médico. Pero porque Sanidad tenía interés en saber cómo estaba. No tiene Sanidad interés en saber cómo está la población española. ¿Se acuerdan cuando hicieron el cribado allá por el mes de junio, que seleccionaron un porcentaje, hicieron una estadística como se hace para las encuestas de las elecciones, y sacaron unos resultados bastante interesantes donde se veía los porcentajes de contagiados que había surgido en la primera ola y había una repercusión diferenciada entre comunidades autónomas, entre franjas de edad? Bueno, ¿por qué no se ha vuelto a hacer eso? Sobre todo para ver dónde hay que aplicar las vacunas, porque probablemente a la población mayor de 60 habrá que ponérsela toda, no lo sé, pero en base a una evidencia científica. No, que hacen un estudio, no, es que las vacunas decrecen su eficacia a partir del sexto mes, de acuerdo. Pero en todos hay que poner vacunas a todo el mundo, esto es lo fácil. Esto es lo fácil, ¿no? Igual que ponerle vacunas de 5 a 12 años. Vamos a aumentar la población vacunada para intentar llegar a la inmunidad de rebaño lo antes posible, porque ya hay gente de 20 a 49 que no se vacunan porque no les da la gana. Y le tenemos que poner el pasaporte COVID para obligarle a entrar en los sitios a beber vino con la vacuna puesta, y si no, no pueden entrar. Es decir, todas estas cosas, vamos a lo fácil. Pero lo difícil, oye, a lo mejor es lo más eficaz. Y yo insisto que las administraciones públicas deberían pensar en la eficacia y no solamente en los titulares de prensa. Vamos a ponernos en contacto con Tachi Izquierdo, y antes de ir con Tachi Izquierdo vamos a dar un paseito por las tiendas, que ya están aquí las fechas importantes para hacer sus compritas. Yo las hago hoy, lo digo. Hasta dentro de un ratito. Vamos a la publicidad. Pues a esta hora de la mañana, buenos días, Tachi Izquierdo.
Muy buenos días a esta hora de la mañana, Diego, para ti y para todos los que nos están oyendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues nada, aquí preocupado porque la ausencia de noticias es terrorífica. Yo te voy a dar la selección, bueno, la selección que yo he hecho hoy y me he revisado de verdad, de arriba abajo. Ya he leído hasta Espiral 21, que de actualidad tiene poco, ¿no? Pero al final va uno a la agencia de noticias, Europa Press, a EFE, y mira tú, la selección que yo hago. Tres noticias, cuatro a todo, ¿no? Dua Lipa, ¿sabes quién es Dua Lipa, no?
¿Quién?
Dua Lipa.
No, la verdad que no.
Era un analfabeto musical, ¿eh? Es la que ha cantado una canción con Elton John, que ahora es number one.
Claro, es que yo a Elton John hace que no lo escucho más de 30 años, ¿eh?
Claro, porque no escuchas a Dua Lipa.
Bueno, pues, si Elton John se dedica a cantar con gente, pues claro, así me va con él.
Pues esta señora, que es una diva de la música actual, ha rodado un anuncio en Tenerife. Se han enterado pocos, ¿no? Para la firma Yves Saint Laurent. Y lo ha hecho una empresa canaria que se llama Vulcano Fin. Esta es la noticia number one. La noticia number two es que el Cabildo de Tenerife, novedad, ha hecho una guía para romper los estereotipos de la compra de juguetes femeninos y masculinos. Es una novedad esto. La tercera noticia, que el gobierno de Canarias, novedad también, rechaza con firmeza incluir el REF en la financiación autonómica.
Si no lo rechaza, entonces si se va en contra de su propia legislación, aviado estamos, ¿no?
Y sorprendentemente, la última, que tiene que ver con una cosa que es sorprendente también, que siguen llegando inmigrantes ilegales a esta comunidad autónoma y que se han rescatado 45 personas más al sureste de Maspalomas, esta vez récord a 263 kilómetros. Se lo habrán metido en la costa de Mauritania, ¿no? Porque a 263 kilómetros, esa es la noticia, de verdad.
Dieron la vuelta a la isla tres veces.
De verdad, yo digo, esta gente no leen, dice... 263 kilómetros al suroeste de Maspalomas. En San Bartolomé de Triana, a 263 del suroeste de Maspalomas, están en medio del océano Atlántico ya.
Y después hablan del ánimo expansionista de Marruecos, ¿no? Esto ya, vamos. Lo de los canarios no tiene límite.
No, por eso te digo, las noticias de hoy son poco interesantes.
Bueno, pero Diego, vamos a ver. También lo tenemos a nivel nacional, ahora mismo hay una carencia de información realmente de calado, porque a veces las informaciones no tienen por qué ser ni muy críticas ni de denuncia. El día a día nos da mucha información y nos da titulares, o puede haber informaciones que pueden afectarnos como colectivo en lo positivo o en lo negativo, pero no hay nada, estamos aquí inmersos en esta guerra. Se supone que fratricida en el PP, ¿no? Con Ayuso, y al final nada, es un montajito. Luego está lo de...
Hombre, que sea una noticia que Genovale suspende la comida de Navidad al PP de Madrid, eso te da un nivel, eso sale en titular de un periódico nacional, es decir, una portada.
Claro. Entonces, llama mucho la atención. Yo estaba también echándole rojo ahora un vistazo a la prensa nacional, y alucinaba, ¿no? Porque claro, con el tema de Casado pidiendo 151 en Cataluña. O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer es realmente reflexionar sobre quiénes protagonizan las informaciones diarias. El problema es que estamos acostumbrados, no a la actualidad que ocurre, no a la realidad que ocurre, sino estamos acostumbrados a ver todos los días las mismas caras contándonos algo nuevo. Esas caras ahora mismo habituales no tienen argumentos nuevos. Y claro, se nos inventan alguna cosa pues para pasar este último tramo del año, para ver qué pasa a principios del 2002. Cosas pasan todos los días, pero la verdad que también es muy cansino estar todos los días contando casos de COVID y no tener soluciones para la pandemia en la que estamos inmersos. Por eso, claro, también se nos desvía la información hacia otros lados. Yo me quedo con una información que espero que sea solvente, ¿no? Por lo complicado que es vaticinar sobre el volcán de La Palma. Ya desde ayer se advertía un cierto síntoma de paralización del volcán, y eso a mí me llena de cierta esperanza hacia los palmeros, que cada día que iniciamos siempre me acuerdo de ellos, porque sé la situación en la que están, y la verdad que, bueno, eso podría ser información, pero no sabemos, tampoco una información lo suficientemente cierta, pero sí sabemos o sí vemos que desde luego estamos inmersos en informaciones que no nos sirven para nada, no nos valen, no nos duran ni el tiempo, porque date cuenta que lees el titular y no te apetece entrar en esa relación de notas que tú dijiste, no te apetece, porque oye, pero usted que se cree, yo tengo aquí tiempo para perderlo, pues no me esté usted vendiendo este tipo de cosas, porque no tienen el más mínimo interés para cualquier persona.
Y además no avanza. El tema es que no avanza, dice. Noticias evolucionan. Yo me acuerdo de la época de Pedro Jota en El Mundo, que iba entregando la información por capítulo, y cada vez que sacaba un capítulo era como en la semana que llegaba el capítulo de la temporada 7 de la serie que estás viendo, ¿no?
Sí.
Eran
novedades. No, nada.
La prensa está muerta, en el sentido de que hoy le echas un vistazo a yo tengo aquí enfrente de mi ordenador a 6 periódicos nacionales y me da vergüenza decir cualquiera de los titulares. Hablo del País, el ABC, el Mundo, la Vanguardia, el Periódico de España y La Razón. Digo, pero es que quiera. ¿Qué le va a contar a los oyentes? ¿Se van?
Pues estamos en la misma página tú y yo entonces. Cuidado con lo que estás mirando, ¿eh?
No es porno, no tiene ninguna... A mí no me sale nada. El diario.es por la derecha. Por cierto, Carlos Sosa le pega un repaso a Eutanasio. Eutanasio, terrorífico. ¿Lo viste en el diario.es, en Canarias ahora?
Sí.
¿Es amigo? ¿Tú eres amigo de Carlos Sosa? ¿Lo conoces?
No, sí, lo conozco. Sí. Un tipo muy agradable.
Pero de vez en cuando saca el machete, ¿eh?
Sí, claro, lo malo es eso, que a veces saca el machete y a veces uno con el machete, cuando estás en la platanera, si no tienes, no te puedes cortar la canilla, ¿sabes? Sí.
Yo me he echado a un lado, fíjate tú, yo con el tema de las 18 lobas me he echado a un lado, porque veo tanta negrura por ahí, negrura.
Cuidado con eso. Tema delicado, además.
Muy delicado. Yo me he echado a un lado, yo no lo he comentado, en el programa nuestro no hemos hablado nunca de ese tema, porque me parece un terreno muy pantanoso.
Exacto, si entramos, hay que entrar bien, es preferible que no. Hace unos días, cierta parte de la prensa canaria se quejaba del silencio sobre uno de los personajes inmersos en esta trama, ¿no? Vale, yo entiendo que desde el periodismo, pero ¿por qué estos que critican eso no son los primeros en hacer la información? En remangar en el asunto y al...
Es que, cuidado que se te va.
¿No? Yo no tengo los medios para eso, por eso no voy a cometer
exactamente. Pero fíjate una cosa, Tachi, aquí, ¿eh? yo digo, yo no lo he sacado porque yo soy bastante prudente en el sentido de que no me gusta, yo opino de las cosas, no lo puedo evitar. Tú lees, procesas en la cabeza y cuando vomitas al micrófono, subjetivizas.
No,
claro. Y siempre, entonces es un tema muy delicado donde yo no me encuentro a disposición ni tengo la información suficientemente contrastada como para formar una opinión definida. Pero sí tengo una cosa clara, que con lo poquito o lo mucho que he podido leer, y he leído algunas cosas que me parecían curiosas, interesante.
Truculento todo, muy truculento.
Muy oscuro, muy pantanoso. Pero hay una cosa clara que yo creo que es donde habría que ponerle, quizá informativamente hablando, el punto, la investigación, el objetivo, ¿no? Porque hay una responsabilidad por parte del gobierno canaria ineludible. Porque en este caso hay menores de edad tutelada por el Servicio Social del Gobierno Canaria. Eso es evidente, claro. Eso está demostrado y contrastado.
Eso es lo terrible de este caso.
¿Y alguien habla de esa responsabilidad del gobierno de Canarias?
No, porque aquí todo el mundo está intentando no hablar ni del gobierno de Canarias, ni hablar de determinados señores influyentes en la economía de esta tierra o de la provincia hermana, y en eso estamos. O sea, la no información es la información a veces. Pero yo animo a los que están criticando esa falta de claridad sobre ese foco, que si tienen los medios, que adelante ellos, que son los que lo pueden hacer. Yo no puedo, o sea, nada más que estoy a no sé cuánta distancia de donde está esa realidad, ¿no? Pero
yo he leído el artículo de Carlos Sosa, que está publicado en el Canarias Ahora, que quiera leer lo que lo lea. Yo creo que esa información también se mete en charcos que yo no sé cómo se atreven, porque de verdad... pero bueno, quizás ahí...
Una persona que tiene una vinculación importante en lo que es la información judicial y bueno... él sabrá, ¿no? Él es el editor de este medio, ¿no? Y...
No, pero bueno,
a veces Carlos es demasiado contundente en lo que...
Mira, todo esto de la comunicación es un asquito, de verdad. Yo me encanta estar intentando buscar información, pero en el sentido de que es un asquito que cuanto más te informas, más te das cuenta que la corrupción penetra en toda la sociedad, que no es un defecto de los políticos, sino que alcanza a todos los ámbitos, económicos, culturales, periodísticos, es una cosa terrorífica, ¿no? Con lo cual, vamos a seguir intentando ser independientes, ser plurales y transmitirle a nuestros oyentes pues una visión lo más objetiva posible de la situación que que nos rodea, ¿no? Pero hoy hay una noticia por encima de todas, con mucha diferencia. A mí me tiene sorprendido que no tenga la penetración que debería de tener, porque es con diferencia lo más importante que ha pasado en el día de hoy y además que viene recogido en un medio de comunicación local. Y es que el próximo 17 se presenta un libro. El 17 de diciembre se presenta un libro por un escritor, no por uno, por tres, que creo que tienen algo que contar en la sociedad y además puede ser un ejemplo vital a seguir. Me estoy refiriendo a tres periodistas de raza que salen en el Diario de Aviso con un artículo de Gabriela Gulesarian que se llama... Oye, ¿estás tú? ¿Estás tú? Sí, tomándote un polito, un mulato de toda la vida. Tontacho izquierdo, ¿qué pasa? Ahora vas a escribirnos un libro.
No, bueno, a ver.
Oye, felicidades antes que nada, ahora vamos a hablar de este tema. Creo que es un ejemplo. Y sinceramente, lo que he dicho no lo he dicho de broma. Ayer hablamos por teléfono un rato largo y tendido y quería darte una sorpresa porque creo que de verdad lo que acabo de decir es verdad. Lo más didáctico, lo más importante de leer en la prensa de hoy es el artículo de Diario de Aviso, donde nos narran la presentación del próximo 17, que tres personas, tres meses y una gran amistad para hacer frente a la parálisis supracraneal progresiva de una persona importante para el periodismo de esta tierra que se llama Pablo Rodríguez y que es íntimo amigo de dos periodistas también que se llaman Tachi Izquierdo y Enrique Acosta. Así que felicidades por la iniciativa y quiero que hables de este tema. Quiero que hables del libro del 17 y de la vivencia personal que narráis en él.
Sí, el libro es eso, es una vivencia personal, además que ocurre en un periodo de tiempo que Pablo es el que lo marca. Pablo nos pilla un día, Enrique y a mí, un poco despistados, que por eso le dijimos que sí éramos sus entrenadores particulares. Y nosotros, acostumbrados a retos, dijimos, mira, pues sí, o sea, no tardamos ni medio segundo en decir yo. La verdad, porque no, tampoco lo pensé, yo creí en ese momento, y Enrique también, que Pablo necesitaba una ayuda, y se la dimos. Y estuvimos 3-4 meses, bueno, que la amistad sigue y la ayuda sigue ahí, ¿no?, de manera permanente. Pero, bueno, surge la idea en esa experiencia vital, ¿no?, y si esto lo hacemos en un libro, por si a alguien le vale, ¿sabes?, por si en el futuro alguien se ve en la misma situación y está ayudando a alguien que necesita o está en dificultades, necesita tener un poco de orientación y tal, y bueno, nosotros aquí nos hemos aventurado en esto, ¿no?, porque todo esto surge por la valentía de Pablo, en el fondo, ¿no?, porque Pablo padece esta enfermedad rara, pero él confía en nosotros, ¿no?, él pasa bien con nosotros y no es más que prolongar esos buenos ratos que siempre pasábamos en un guachinche, echándonos un mulato y una cuarta de vino, pues de manera, digamos, más profesional. Y hemos vivido una historia que al final es eso, ¿no? Se trata de vivir viviendo, ¿no? No tiene más explicación la situación que la de tres amigos, uno de ellos un poco más fastidiado que los otros dos, pero los otros dos con más cara que espalda, ¿no?, y con más ganas de echar para adelante que nadie. Empezamos a inventar incluso, porque Pablo tiene dificultad a la hora de hablar, a veces a la hora de caminar, bueno, él no se mueve con normalidad, ¿no? Tú imagínate, Diego, para un periodista de radio, ¿no?, de estos que te levantaban por la mañana en la cadena SER hace 20 años, ¿no?, Pablo Rodríguez con esos informativos de por la mañana, pues hoy en día con apenas un hilo de voz o unas palabras que se entrecortan o no llegan a salir por su boca, ¿no?, es una experiencia muy, muy dura. Pero bueno, nosotros decidimos, pues, entre bromas y en serio, tirar para adelante, y la verdad que el amigo Pablo experimentó durante ese tiempo pues una mejoría considerable en algunos aspectos, de no caminar a recorrernos la playa de las Teresitas, o ir desde la Rambla de Santa Cruz hasta la Plaza de España caminando y tomarnos un cortado, pues imagínate, ¿no?, esa experiencia vital, ¿no?, en una persona. Y a veces ahí lo que influía no era el conocimiento ni la sabiduría sobre las consecuencias de una enfermedad o los síntomas de una enfermedad, era simplemente el poder de la amistad, ¿no?, de querer ver al amigo que evolucione cada día. Y sobre todo por eso, por la valentía de Pablo, que nos hizo en caso en todo lo que planteamos, y la verdad que para los tres fue una experiencia brutal, que está en ese libro, que se llama Vivir Viviendo, que vamos a presentar este viernes en la Casa de la Cultura en Tacoronte, en la Sala Óscar Domínguez, y esperemos que ahí los amigos de Pablo pues nos acompañen en esa presentación, porque no es más que una, digamos, una contribución a esta sociedad en la que estamos pendientes de lo que estábamos hablando antes, de titulares que no sirven para nada, cuando en realidad la vida tiene historias muy interesantes. Detrás de cada persona hay una historia, y la de Pablo la verdad que merece la pena ser contada, y esta historia que nosotros vamos a contar en el libro, o que ya está contada en el libro y que ya a partir del viernes se podrá leer y conocer, es simplemente una especie de diario, ¿no?, de lo que nosotros vivimos. Ahí están las risas, están las ilusiones, están las decepciones que vivimos durante ese periodo más intenso de nuestra amistad. Nosotros nos seguimos viendo una o dos veces en semana. Fíjate, Diego, lo que estamos haciendo ahora. Estamos quedando un día a la semana para llenar unos perritos calientes. ¿Tú crees que eso es normal?
En la laguna.
No, vamos recorriendo la comarca. Pablo ahora está viviendo en Tejina y nos vamos a Tacoronte, nos vamos a Bajamar, nos vamos a Tejina, a Teguete, a donde haga falta, ¿no? O sea que, y eso sí, no dejamos la costumbre de vez en cuando quedar y tener unos vasos de vino, hablar, escuchar a Pablo, ¿no? Que no todo el mundo lo puede escuchar. Nosotros creo que hemos, desarrollado una habilidad especial, ¿no?, para poderle entender, porque bueno, a veces las palabras le cuestan salir, pero si no salen por la boca, luego Pablo nos las manda por escrito cuando tiene un rato, y bueno, y ahí estamos. Es una experiencia vital que yo espero que otras personas que estén en dificultades, pues no sé si que la tomen como ejemplo, pero sí como orientación, ¿no?, como algo que hicimos los tres. Que yo espero que quien lea esa aventura diaria, es un diario, no es una historia novelada, sino es un diario de lo que ocurría, ¿no? De hoy, Pablo estaba de tal manera, y bueno, ahí contamos muchas cosas y vemos la evolución personal de tres amigos que se embarcan en una historia que realmente es en algunos momentos curiosa, en otros momentos es prácticamente increíble lo que ocurre, pero bueno, ahí está esa aventura que ya está en forma de libro, y quien nos quiera acompañar el viernes ahí en la Casa de la Cultura, sabemos que está todo limitado, hay 80 plazas, pero bueno, hay un teléfono, hay un cartelito por ahí dando vueltas por el Facebook, y si les apetece, pues nos acompañan.
Un cartelito, que es gracioso, ¿eh? Un cartelito dando vueltas por el Facebook, dice. Por el Facebook, sí, y por el WhatsApp, y por donde tú quieras, ¿no?
Bueno, sí, exacto, sí. Lo hemos repartido, y porque, bueno, para que la gente sepa que está ahí. Si no se pueden dar un saltito, pues bueno, también echan una mano con la compra del libro. Que no sé dónde se va a vender, pero me imagino que en algunas librerías a partir de nada, ¿no?
El título del libro es Vivir Viviendo, crónica de la vida de Pablo Rodríguez, parálisis supracraneal progresiva, y se presenta el 17 de diciembre a las 7:30 en la sala Oscar Domingo de Casa de la Cultura en Tacoronte. Y hay que confirmar asistencia porque son aforo limitado, 80 plazas, y claro, 80 plazas van a ser muy pocas. Doy el número de teléfono, que es el 922-57-37-59, que tiene toda la pinta que sea el Ayuntamiento de Tacoronte, ¿no?
El Ayuntamiento, sí, porque es la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento la que nos ha echado una mano para sacar adelante el libro. Nosotros íbamos a plantearlo para financiarlo con varias administraciones, sobre todo aquellas con las que Pablo ha estado vinculado profesionalmente.
Pablo fue jefe de prensa de Tacoronte, ¿no? Si no me recuerdo.
Exacto, mal. por eso. Entonces, pensábamos llevarlo a otros ayuntamientos, que no voy a decirlo, pero fuimos a Tacoronte, nos dijeron que sí, y dijimos, mira, Tacoronte nos echa esta mano tan grande, pues ya ni nos molestamos más, y ya con esto tiramos y sacamos el libro, y gracias a la concejala de Cultura y Fiestas de Tacoronte, que desde que se le planteó la historia, lo tuvo clarísimo, le gustaba, aparte que ya conocía a Pablo, ¿no?, personalmente, porque bueno, aquí todos nos conocemos, y Pablo pertenece a una generación y a una época en la que todos nos conocíamos, ¿no?, y nos conocemos todavía.
Puedo decirlo, Tachi, a una generación de periodistas, no lo que hoy abunda.
Bueno, pero tampoco vamos a estarle echando en cara a los que están hoy.
Yo creo que sí, que hay que echarle en cara la falta de independencia del periodismo actual.
No sabría qué reprocharles, de verdad. No lo sé.
Que se entiende que para subsistir, pero ¿sabes lo que pasa? Que se entiende que para subsistir los medios de comunicación hoy por hoy es diferente a lo que pasaba hace 25 años. Es una realidad. Es más difícil.
Pero el problema es, vamos a ver...
Pero porque se han echado la papa suave. Yo criticaba esta mañana la eficiencia de la administración pública. Es más fácil hacerle la pelota a un político que te mande un dinerito para que tengas publicidad y mantener tu medio de comunicación, y una vez que te acostumbras a eso, te haces esclavo. Como los sindicatos cuando recogen dinero de una administración pública, ya no le pueden tocar los pies. Como una ONG cuando le recoge dinero, como anda un comité de fiestas, le recoge dinero con ayuntamiento. Sí, es decir, van metiéndole la tela de araña a la sociedad de una manera horrible. Y los medios de comunicación tenemos que mantener de alguna manera la independencia. Yo entiendo que hay que hacer la pelota de vez en cuando, cuando está uno pasando una crisis económica, pero de vez en cuando. La pluralidad, la independencia, la honestidad, no se puede perder. Y no se pueden decir cosas cuando tú sabes que son diferentes las realidades. Eso, yo lo reclamo, de verdad. Es decir, yo trabajo en un medio de comunicación muy humilde, pero hay límites que no se deben sobrepasar.
No. Siempre hay que dejar un micrófono abierto para la crítica, siempre hay que dejar una página preparada para dar un viaje bien dado, porque si no es imposible. Yo he sido bastante crítico a lo largo de mi trayectoria. Me he dado bastantes viajes, pero no yo. O sea, se los han dado quienes han sido protagonistas de la información. Lo que hay que hacer es insistir en la redacción que esa información tiene que salir sí o sí, ¿no? Esa es la lucha diaria, ¿no? Y hay que arriesgarse. Y claro, detrás de cada titular duro de estos que sacas, evidentemente sabes que te va a llover de todo, ¿no? Pero el periodismo está para eso también, no solo para extender la mano y recoger subvenciones, ¿no? O sea, yo creo que aquí hay un problema de fondo que no voy a ser yo el que voy a sacarlo. Yo creo que tendría que sacarlo son las propias asociaciones de periodismo, ¿no? Que están inmersas en su bobería eterna y que no están en la realidad de la profesión. Han permitido, sin decir ni mu durante años, que las empresas hayan destruido empleo, y no solo empleo, porque no es que dejes a trabajadores en la calle, sino has destruido el poder de los medios, que es la capacidad de trabajo que tienen los periodistas y la experiencia de muchos periodistas que los han dejado en la calle después de muchos años de servicio a los medios de comunicación de esa tierra, jugándosela a esos periodistas y también esos medios en los momentos que había que jugársela, pero hoy en día ya no se juegan nada. Sueldos 900 euros, y eso lo permite la Asociación de la Prensa y no lo critica y no lo dice públicamente. Están metidos en sus anuarios y en sus brindis y en sus chorradas, que yo nunca he pertenecido y no me importaría pertenecer a la Asociación de la Prensa, cuyos dirigentes además son personas a las que aprecio, pero lo digo con la seriedad que tengo que decirlo también. Esta profesión a veces da pena cómo se está ejerciendo, da pena cómo están los nuevos periodistas ejerciendo y lo que están cobrando. Es una auténtica vergüenza. Y así no hay periodismo. Si no hay sueldo, si no hay dignidad, no hay periodismo, no hay nada, no hay seriedad. Todo eso es una cadena que va en detrimento de otras cosas. Y siento decirlo así, pero es que a mí asociaciones o organizaciones que defienden la profesión y en el fondo no la defienden, sino que siguen reforzando el sistema actual, pues mira, a mí eso no me vale.
Pues te tengo que despedir con dos palabras.
Sí, la que quieras, ¿eh? Una, como quieras.
Hasta la semana que viene. ¿Son dos palabras?
Muchas gracias. Hasta la semana que viene son unas cuantas más, ¿no?
Son unas cuantas más. Pues nada más, pues hasta la semana que viene, que tenga usted buen fin de semana. Y la semana que viene te aviso que el 21 vamos a tener un pequeño agape por aquí, de la celebración esta de pre-Navidad.
Pues si puedo, me doy un salto.
Y si no, también.
Si cuenten conmigo. Si
felicidades por el libro, Tachi. Y intentaremos estar el 17 de diciembre. Adiós.
En nombre de Pablo y de Enrique, muchas gracias por la referencia al libro, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazote grandote. Para ti y para los demás.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz. Hey, by 12 for bedroom, mama.
Muy buenos días, Enrique Lucini.
Buenos días, King of the Road.
Tú no estás oyendo la música.
Sí, la oigo de lejos. No llevo los cascos.
Eso identifica ya que estamos hablando de turismo. Ya estamos hablando de Enrique Lucini, On the Road. Hablar de turismo de Tenerife. Y no precisamente son noticias agradables, ¿verdad?
Bueno, pues no, una vez más nos toca dar noticias frescas, pero no por eso malolientes. Pues nada, estamos en plena sexta ola y
se empieza a notar,
y el turismo,
¿no?,
británico ha caído en más de un 60% a nivel de cancelaciones. y obviamente es la punta del iceberg, porque todos los datos nos indican que la cosa va todavía, la ola va cuesta arriba, con lo cual pues entendemos que de aquí a Navidades pues las cifras serán a peor, y eso significa que habrá más cancelaciones por mayor control en los países de origen, mayor incidencia en el problema del COVID, y por lo tanto pues nosotros que somos receptores de esta gente que no va a venir, pues nos tenemos que atar los machos. En Benidorm la semana que viene cierran el 60% de los hoteles y no saben cuándo van a abrir, porque esperaban que el invierno fuera razonablemente bueno y no va a ocurrir. Aquí en Canarias posiblemente veamos algunos cierres.
No previsto, además.
No previsto, no, en absoluto. Nadie. O sea, todos teníamos todas las esperanzas en este invierno, pero me temo que el que pueda aguantará y el que no, pues cerrará. Y en algún caso creo que definitivamente, porque ya no hay resistencia en el sistema para poder soportar otro leñazo de este calibre, ¿no? Y no nos olvidemos que Alemania lleva ya varias semanas en situación dramática, Alemania, Países Bajos y Escandinavia de momento se salva, pero Escandinavia es un mercado que no cubre todas las necesidades, ¿no? El británico es el que marca la pauta y el británico
se ha tocado muy
y
fuerte.
Y ahora nos tiene fastidiados, ¿no?
Pero y bueno, además no van a cambiarse a hacer medidas restrictivas, porque realmente ya no tiene pinta.
No, mi jefe.
Venir el día 1 de enero ya me ha informado de que ni se le ocurriría, porque son estar escrupulosos en que si vienes a cualquier parte que no sea Gran Bretaña, al entrar 10 días.
Sí.
10 días metidito.
Lo tienen claro, lo que pasa es que, como ya hemos dicho en alguna ocasión, no predican con el ejemplo, porque cuando yo estuve ya a finales de octubre, aquello era Anchas Castilla y Jauja. Allí había, vamos, controles, ninguno. Ninguno. Era, haga usted lo que quiera.
Por eso
están donde están, claro, evidentemente, ya se veía venir. Así que me sorprende bastante más Alemania, lo reconozco, porque Alemania, siendo un país donde son bastante escrupulosos con el cumplimiento de normas y tal, pues no han conseguido ni el alcance a la hora de las vacunas y se están planteando ponerlas obligatorias sí o sí, cosa que no me cabe la menor duda que van a hacer y cosa que no me cabe la menor duda que van a cumplir. Pero claro, ya van tarde porque están peor que nunca. Entonces, bueno, nos afecta y mucho, ¿no? Pero mira, hay una noticia que no deja de ser esperanzadora, por lo menos, y es que después de 2 años, pues nuestros mayores van a tener la oportunidad de viajar.
Porque ya está eso en marcha, porque llevo algunas semanas mirando, incluso tengo amigos aquí en Tenerife que se dedican a atender a los señores que llegan en estos viajes, y todavía no tienen fecha.
Bueno, se habla del 17, se habla de pasado mañana.
Que empiezan a llegar a Canarias.
No. Se habla de que abren las reservas del Inserso.
Para que se pongan a apuntarse.
Claro. No. Los primeros viajes están todavía... A ver, hasta donde yo sé, ya hay programaciones de viajes en enero. Y Canarias está dentro de la programación. También es verdad que esta vez es un Inserso. Bueno, ha habido muchos problemas previos con impugnaciones de concurso
y
demás.
Eso te iba a decir, que lo que se ha solucionado es qué empresas van a llevar a cabo los viajes del Inserso.
Sí, y ya la programación. O sea, lógicamente las empresas, Mundiplan en este caso, pues presentó un plan con una serie de viajes y tal. O sea, toda esa programación está. Y aparentemente, lo único que, bueno, ante los 3,5 millones, creo, de potenciales clientes, pues salen, no llega a 850.000 plazas, que son menos que las que se producían antes del COVID. Pero bueno, si esperemos que así sea, si después de Navidades la curva empieza otra vez a ir un poquito hacia abajo y demás, bueno, pues seguramente será la salvación.
Más y para abajo.
No, justo después de Navidades no creo, porque las Navidades precisamente provocarán otro pico, ¿no? Pero bueno, quien dice después de Navidades habla a partir del 15 de enero, 20 de enero, no lo sé, si es que esto ya no se sabe. Pero bueno, yo confío, espero y deseo que algunos destinos turísticos puedan sobrevivir gracias al Inserso, que siempre ha sido un impulso muy importante para la temporada de invierno en muchos destinos. Y mientras tanto, pues nada, el sector seguirá muy convulso, muy, muy convulso. Ya hay concursos de acreedores de cadenas hoteleras importantes, compañías aéreas. Bueno, el caso más sonado ahora mismo es Iberia.
¿El que me mandaste?
Sí, Iberia y Air Europa. Iberia y Air Europa en este momento, de aquella operación pre-COVID que iba a suponer 1,000 millones de ingresos para Air Europa.
Era la fusión de las dos compañías, ¿no?
Técnicamente era una absorción. Sí, más que una fusión. Una fusión es cuando van más o menos en paralelo. Una absorción es que te trago sin anestesia, vamos.
Con huesos sin contraprestaciones.
Con huesos y todo, sí. Claro, Pepe Hidalgo estaba como unas castañuelas, porque era la joya de su corona, pero eran 1.000 millones. El COVID hizo que los 1.000 millones se convirtieran en 500, más una ayuda de 465 millones del SEPI. Y ahora es... no te puedo comprar porque Bruselas no me deja y tampoco tenía muy claro que te fuera a comprar, ¿vale?
Entonces, así que cierra directamente.
No, cerrar...
Hombre, bueno, con los 465 que le dio el gobierno, tendrá
sí,
que...
Sí, no, el problema grave ahora mismo es que ya está pidiendo en Europa una segunda ayuda. Claro, la primera ayuda de alguna manera, entre comillas... vamos a decir que venía otorgada pues porque había una operación en venta, de compra-venta y demás, y bueno, pues era un dinero que se podía recuperar, ¿vale? Y seguramente en las condiciones del préstamo estaría este dato, porque lo compraba IAG y demás, pero ahora mismo Europa es una compañía, bueno, este año va a perder más de 1.000 millones. O sea, lo que se supone que costaba lo va a perder este año en cuenta de explotación. Con lo cual, pues es una compañía que está muy, 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 muy tocada, muy tocada. Y lo que yo creo que ocurrirá, si se mantiene, es que hará un poco como le pasó a Norwegian en su momento, ¿no? Reducirá de una forma drástica
solamente
sus slots y
líneas muy, muy, muy rentables.
Exacto, exacto. Bueno, las que les dejen, porque claro, esto tampoco puedes coger y decir,
ahora está para mí.
Estas
está
tres
mí.
Que son una mierda, me las quito en medio y me quedo con las chulis, ¿no? Ojo al parche que para eso está el sistema controlado, ¿no? Entonces, bueno, Pepe Hidalgo salió el otro día diciendo que a toda su red, porque claro, si cae Europa, pues igual le cae todo Viajes Halcón, ¿no? Pues eso, que tranquilo, que hay esperanza.
Es más importante Air Europa que Viajes Halcón, tiene mucho más peso en...
¿En cuenta de explotación? No.
No, ¿no?
No. Una compañía aérea, por muchas razones, tiene unos números infinitamente diferentes. Y eso que Viajes Halcón tiene una red muy, muy, muy potente.
Pero Viajes Halcón es que también la agencia de turismo más grande de España, ¿no?
Sí. A nivel de puntos de venta, sí. A nivel de facturación, no. Pero a nivel de puntos de venta, sí. Pero es que hay que tener en cuenta que también el propio sector de las agencias de viajes está muy tocado. Porque la intermediación de viajes ya no es ni lejos aquello que fue antes de internet y antes de las plataformas de viajes online y todo esto, ¿no? De hecho, Viajes Halcón también tiene, lógicamente, su entorno online, que es lo que de alguna manera les está ayudando a salir para adelante. Pero yo tengo un familiar muy cercano que sigue en ERTE, en Viajes Halcón.
Y lo que
te rondaré morena, ¿no? Entonces, pero bueno, el tema de las compañías aéreas siendo muy complejo, porque ahora mismo en Europa tiene que hacer frente a los leasings de todos sus aviones o de prácticamente todos sus aviones. No nos olvidemos que las compañías aéreas casi nunca tienen aviones en propiedad, como es lógico, y pagan un alquiler por el avión todos los meses. Y ese avión tiene que funcionar, y si el avión no funciona y no ingresa, pues estás pagando en vacío, ¿no? Con lo cual, pues tiene un problema muy gordo, muy gordo. Europa tiene un problema gordísimo en este momento, pero Norwegian se salvó, ¿eh? O sea, Norwegian se quitó el ego de encima y dijo, ¿y cómo sobrevivimos? ¿Haciendo vuelos domésticos en Escandinavia? Pues hagámoslo, y es lo que están haciendo. Se acabaron los vuelos a Los Ángeles, se acabaron los vuelos a Argentina, se acabaron un montón de vuelos que tenían de largas distancias y demás, y se han quedado como lo que fue y como nació, una compañía local.
Tipo Winter.
Y, sí,
tipo
sí
Winter, ¿no?
Un Winter, pero...
Alguien me lo dijo no hace mucho, eso, que Norwegian, ¿cómo se llama?
Norwegian.
Era un Winter.
Sí, ahora es un Winter. Pero tú imagínate que Winter en un momento dado empezara, que ya lo está haciendo. Lo está haciendo suavemente, pero aquellos es que se volvieron locos. O sea, yo viajé a Los Ángeles con Norwegian, una pasada de viaje, y a todos los niveles. Y era una low cost. Me costó 450 pavos ir y volver. O sea que, y tú dices, joder, el avión nuevo, bueno, una pasada. Y dice, macho, ¿esto es rentable? Uno se lo pregunta internamente, ¿no? Porque luego además, y engancho con otro dato que quería hoy aportar, y creo que este dato a mí personalmente me agrada un poquito, las compañías aéreas, las low cost, nacieron con un claro concepto. Vamos a quitarnos costes fijos, vamos a reducir al mínimo los costes variables y vamos a funcionar, como la palabra dice, low cost. Vamos a ofrecer precios bajos a cambio de servicios, no digo bajos de calidad, pero sí bajos de coste. La tripulación más ajustada, menos servicios a bordo y todo pagando.
La puta caja.
Si quieres un asiento específico, págalo. Si quieres, y aquí voy, si quieres una maleta, págala. Bueno, pues a Ryanair le han metido un cebollinazo de 24.000 pavos.
¿Quién ha sido?
De 24.000 pavos no ha sido por las maletas. Ya ese se lo metieron hace tres semanas. Hace tres semanas le pusieron una multa y le han prohibido a Ryanair facturar las maletas que vayan en cabina. Porque Ryanair, claro, saca perras de todo. Como me dijeron a mí una vez, con un problema que tuve en facturación con Ryanair, es que nosotros cobramos por todo. ¿Vale? Pues estaban cobrando incluso por llevar una maleta en cabina. Ya no te digo facturada, en cabina, una trolley. Bueno, pues ya le han dicho en Estrasburgo que tururú, que eso no lo pueden hacer. Yo no creo que mucha gente vaya a reclamar aquello que le cobraron con anterioridad, pero de cara al futuro, pues bueno, creo que ayuda a dignificar un poco el viajar en un avión, porque es que ahora ya solo te falta llevar la cabra subida a la pata, ¿no? Pero es que ahora le han metido una de 24.000 euros porque se negó a darle a un pasajero el reembolso de un billete que tuvo que cancelar el pasajero por causa de fuerza mayor. Está tipificado las causas de fuerza mayor, y entre otras está una enfermedad grave, una enfermedad de salud. Bueno, pues el hombre se puso malo, le dijo a Ryanair que no podía viajar. Con él viajaban 10 personas más y Ryanair le dijo que no le devolvía ni un duro. O sea, no solo no le devolvía, no le daba vuelos alternativos, nada, cero. O sea, has perdido el billete y se acabó. Y el señor se cabreó, debe de ser de estos que saben un poco cómo moverse entre abogados y jueces.
Tiempo y dinero.
Efectivamente, y le han metido una sanción a Ryanair de 24.000 euros y le han obligado, lógicamente, a devolver el dinero, claro. Entonces, Ryanair, que es pionera en todas estas cosas de líos y pleitos, porque siempre está ahí rozando el larguero, pues esta vez le ha salido la jugada mal. 24.000 euros, evidentemente, les importa lo que a ti ya me han cortado, ¿no?
Pero tanque de depósito de un vuelecito doméstico.
Sí, 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 o menos incluso. Pero bueno, no es buena publicidad para ellos tampoco.
No, exactamente. ¿Eh? Más que nada es una pica en Flandes de decir, oye, hay límites, ¿no?, a los abusos que han venido cometiendo, y que la próxima vez te lo pienses dos veces, pues al menos no son 24.000, sino 240.000 o 24 millones de euros, ¿verdad?
La verdad es que ahí es donde se muestra. Yo reconozco que todas tienen problemas financieros, pero ahí es donde se demuestra qué empresas se pueden considerar empresas serias y qué empresas no. Yo ahora mismo, lamentablemente, mi plan de viaje para estas Navidades se ha destruido completamente. Se acabó Lisboa.
Era temiblemente probable.
Sí, eso me temía yo. Se acabó Lisboa y se acabó Marrakech. Pero cuando Iberia me comunicó que se había cancelado el vuelo a Marrakech en concreto, porque a Lisboa iba a ir de otra manera, yo llamé. O sea, ya en la propia página web ya te indicaban: puede usted solicitar reembolso, puede usted cambiar vuelos. Como había cerrado el espacio aéreo Marruecos, pues yo llamé. Vamos, ni un problema, cero. Sí, sí, por supuesto, no se preocupe.
¿Devolución del dinero usted o cambio?
En este caso era un billete de Avios y solo me tenían que devolver las tasas. Pero en cualquier caso, no se preocupe usted, los Avios la semana que viene, la devolución del dinero en un máximo de 21 días, no pasa nada, se puede esperar y tal. Pero que no fue esta cosa de, no, mire, a ver, le damos un bono, No. En este sentido, bien por Iberia, en este caso, porque es que ni siquiera me lo insinuaron.
Yo la única vez que pedí una solicitud, he solicitado un cambio de billete, fue precisamente el 14 de marzo del año 20.
Bonito día aquel.
Porque iba a volar de Madrid a Tenerife y al final volé de Sevilla a Tenerife porque no podía. Y pedí la devolución del AVE, que iba de Sevilla a Madrid, y el cambio del billete. Estaba con mi madre y me la traje para acá. Es decir, para que voy a Madrid, claro. Ya te vienes conmigo directamente. No hubo manera. Renfe, AVE, me devolvió el 40% del billete que no usé. Y Vueling me hizo los cambios de billete, pero no me devolvió el dinero del de Madrid.
¿Nunca?
Nunca.
Claro, es que aquel momento fue un momento absolutamente anárquico.
O sea, Tenía que haber puesto una reclamación, a mí me lo dijeron. Pongo,
claro,
una reclamación.
Claro, nadie sabía qué estaba pasando ni cómo gestionarlo. Ahora ya sí. Uh-huh. Pero, ojo, todavía hay muchísimas compañías, Ryanair entre otras, Ryanair, Air Europa, Iberia creo que lo tiene ya resuelto, que todavía debe dinero a la gente, de reembolsos
de
anteriores.
Época.
Lo han ido solucionando a base de ese bono que tienes, te lo amplío sine die, pero dinerito fresco, Y a ver, tu billete de avión Madrid-Tenerife, no sé, voy a poner una cifra.
100 y pico.
Pues eso, 150 euros. Pero es que yo sé de casos de gente que se iban 8 personas
ya no son 100,
a Los Ángeles.
Ya por 8.
O sea, gente que le debe la compañía a lo mejor 7-8 mil euros. Eso es un dineral, ¿eh? Eso es cuece.
¿Has cambiado los planes de estas navidades o al final te quedas aquí?
Pues cambiamos Lisboa por Córdoba. Y cambiamos Marrakech por Extremadura.
Bueno, pues no te digo yo que
nos quedamos aquí, nos quedamos en España.
No te digo yo que hayas perdido.
No, es diferente.
Lisboa es chachi. Sí. Pero vamos, Córdoba tampoco está mal, ¿eh?
Sí, pues hace mucho que no voy a Córdoba. Bueno, de hecho, la última vez que estuve estaban terminando de hacer la mezquita. O sea que
de renovar.
Ya me toca. No, de hacerla.
O sea que ya está tú bien, mayorcito.
Ya hace tiempo, ya sí.
Pues la semana que viene te tenemos por aquí, ¿o estás ya incluso en tus viajes?
Pues 22 es la semana que viene. Yo creo que tanto Inma, que me sigue ahora en su sección, como yo creo, José, que lo vamos a hacer desde el aeropuerto.
Qué bueno.
¿Eh? Mejor sitio que ese para una sección de turismo, ¿eh? Así que sí, porque viajamos a Madrid justo el día 22. Pero yo creo que estaremos en el aeropuerto.
Pues estupendo.
Así que
la pareja viajera os voy a llamar.
Pues sí, ojalá podamos hacerlo más a menudo. Pero bueno, ahí estamos.
Pues nada, que te digo, que nos vemos. Bueno, nos vemos esta tarde, qué contra.
Bueno, sí, tú y yo esta tarde, sí, que tenemos que hablar de negocios.
Y con la audiencia, pues para el 22 por el aeropuerto y después de estas felices fiestas. Así que no te digo felices fiestas porque te veo la semana que viene.
Nada, pues un placer y desde el estudio, salud. A todos los oyentes y una vez más pues les agradezco que tengan la paciencia de escucharme de vez en cuando un ratito.
Gente Radio en Navidad. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox me provoca por el close. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cuando escribas melodrama.
Pues una semana más atrapados en la red. Muy buenos días, Inma Díaz. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Buenos días.
¿Estás feliz de no irte a Lisboa, irte a Córdoba?
Bueno, a ver, cualquier sitio en España está bien para sustituir cualquier sitio del extranjero. Lo que pasa es que ya tenía hecho los planes, tenía hasta pensado en la ropa, porque sabes...
Bueno, entre Lisboa y Córdoba...
Ahora tengo que cambiar. Sí, no, pero entre Marrakech y el otro...
Ah, eso sí.
Ahí
sí,
ya me cambia sí. Todo el... Pero bueno, pero el rollo es salir y viajar y vivir algo diferente.
Sí,
eso es
en importante. Estos tiempos que corren hay mucha prudencia, pero sí, es importante ir recuperando la normalidad. Sí. Lo que sigue siendo normal es que las redes estén cargaditas de incidencias, ¿no?
Sí, bueno, si miras las tendencias de ayer, si te doy cuatro nombres, pueden ser...
Verónica
Rocío, que fue lo
¿cuál de las la Rocío? Tendencia. Carrasco, Flores, bueno, Jurado.
En las tendencias salía
las
uno, salía la otra.
Y qué agotamiento.
Mariano Rajoy. Y
Mariano Rajoy, ¿por qué? ¿Por la Kitchen?
Sí.
¿O por el hormiguero? ¿Por qué?
No, por la Kitchen. Y luego fue tendencia también Iván de los Monteros con su chalet y todo el follo. Y eso se
que le dieron mucho. Un repaso también bueno. He visto un par
ayer,
de...
Sí, ayer le dieron mucho. Lo que pasa es que yo hoy no vengo a hablar de tendencias, sino venía a hablar de otra cosa que últimamente me está tocando bastante la
las
fibra.
Las narices.
Y las narices también. De siempre, ya hemos hablado aquí del serating famoso, que era en la exposición...
La sobreexposición
de los niños en redes sociales. En este caso es por los padres, por eso se llama serating, porque viene de parenting, de paternidad. Pero en este hoy no quiero hablar de una persona que esté orgullosa de su hijo y ponga una foto en Facebook, sino el uso que se le hace dentro de las redes de forma no profesional.
Para ganar dinero.
Pero para ganar dinero. O sea, están monetizando ese canal de YouTube a base de enseñar a sus hijos en exceso. ¿Cómo me llega a mí todo esto? Yo sigo una youtuber que en su canal se llama Medianoche, que ella se critica, a veces muy divertida, de todo lo que sale en la tele, desde las tentaciones, que en esto es muy divertida porque te critica esto y el otro. Pero
¿cómo
ella
se llama
está
la youtuber?
Muy Se llama un canal Medianoche.
¿Canal Medianoche?
Sí, sí, se llama Medianoche.
Pero es una chica, ¿no?
Es una mujer, sí. No, una chica ya con 40 y tantos, parece.
¿Una chica?
Sí, chica. Bueno, vale, gracias por lo que me toca. El caso es que ella está muy comprometida con él perseguir este tipo de abusos.
La sobreexplotación del menor.
Sí.
Que porque, habría que ponerlo también en la Voz Kids, en el Got Talent y claro, ese tipo de
sí,
cosas que...
Sí, pero escúchame, en este tipo de publicidad o explotación, o como digas, dentro de lo que es la televisión convencional o la comunicación convencional, está muy regulado.
Sí, sí,
ya está muy regulado.
A mí me molesta, pero está muy regulado.
Está muy regulado. Los niños no pueden trabajar más de tantas horas, tienen su propio contrato, el dinero de esos niños está especificado, que a lo mejor no vaya todo para los padres y que los padres abusen de ese dinero. Quiero decir, está más estipulado, igual que la publicidad o cuando trabajan en una obra de teatro. O sea, yo he ido a una obra de teatro donde el primer acto lo hacía un niño y el segundo acto en una
acto
musical,
niño.
Otro niño, para que no abusen.
Y en las películas también.
Y en las películas, ¿vale? Entonces, digamos que eso está más estipulado, pero en las redes sociales no. Y entre otras cosas porque lo hacen sus padres. Que lo increíblemente raro es
que sean sus padres.
Sean sus padres. Entonces, exponen la publicidad, o sea, la intimidad de sus hijos abiertamente. ¿Qué ocurre? En el 2019 hay un escandalazo tremendo en YouTube porque se encuentra una cantidad de redes de pedófilos. Ellos lo llaman, te digo, porque ellos lo tachan de comportamientos predatorios, eso lo dice YouTube, lo trata así, en los canales que llaman canales familiares, ¿vale? Por un lado están los canales que, o sea, los canales estos que hacen, digamos, contenido para niños, y otros están estos canales que son canales de, por ejemplo, le llaman las instamamis. No sé si has oído hablar del término instamamis.
De Instagram, mamás Instagram.
Claro, no, instamamis de mamás de Instagram, que salen con sus niños, que si embarazadas, que cuando están embarazadas, todo. Entonces, venden sobre eso productos de bebé, de embarazo, todo.
O sea, cremitas, es una, todo lo que...
Todo. El caso es que monetizan todo eso. Y al final terminan enseñando a sus hijos, y el otro día hablábamos de Verdelis, es una de las que está dentro del tema este, que entró incluso en Gran Hermano embarazada, bueno, todo esto. Uh-huh. Entonces, el tema es que YouTube se hace eco de todo esto porque Disney, Nestlé, cuando se entera de este lío con la pederastia y con la pedofilia, quitan la publicidad, ¿vale? Entonces, esta gente, YouTube, toma una norma y es la que llaman ley COPA, con dos P, en el que tú cuando subes un vídeo tienes que decidir, cuando yo subo un vídeo a YouTube, tengo que decidir si es contenido para niños o no. En este caso, los míos pues no son contenido para niños, porque no es contenido, es contenido para adultos. Adultos quiero decir, no significa que sea nada tal, pero no es contenido para niños. ¿Qué ocurre? Que ellos llaman contenido para niños no solamente los jueguecitos, los dibujitos, no, sino también que incluyan a modelos o actores o que actúen niños. ¿Y qué hace con estos canales? Todos los canales que tengan que sean para niños o contenido lo que ellos definen para niños, se les quita la publicidad.
Bien, está muy
vale,
bien.
¿Pero
muy
qué
bien
pasa
planteado
con toda esta gente? Que dejan de monetizar. Claro. Ese es el follón que ha habido. Entonces, han tratado de birlar todas esas leyes para que ellos sigan. Claro. Porque, a ver, esta gente... Mira...
¿Y qué me dices de los chiquitines estos que salen en los iconos de WhatsApp? Estos que salen bailando y que son todos chavalines.
No sé a lo que te refieres.
¿Tú has visto los emoticonos esos?
Ah, los emoticonos, los GIF y todo esto. Ah, bueno, sí. Eso,
todos los chinitos y todo.
Ah,
los...
bueno, sí. Ah, sí. Pero es
divertidísimo, graciosísimo.
Cuando te digo que yo llego a través de esta chica, que este canal que se llama Medianoche, es por una TikToker. ¿Sabes lo que es una TikToker, no? Una usuaria de TikTok que hace contenido en TikTok. Pues esta chica, con 26 años, está tratándose psicológicamente de hace muchísimo tiempo, y te estoy hablando de 26 años, porque su madre la expuso en internet. Y la expuso, fíjate, hace 26 años solo habían los blogs y las fotos, porque no habían redes sociales, ni vídeos, ni nada. Entonces, ella se está tratando porque su madre tenía un blog donde hablaba de la infancia y no sé qué, y exponía a su hija, pero la exponía de tal manera que contaba toda la vida de su hijo, cuando tenía una rabieta, si tenía malas notas, si se comportaba mal, si la había llamado el director, no sé qué. La expuso tanto, 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 que hoy en día esta niña tiene hasta problemas con la gestión de su vida. O sea, no.
¿Y esa ley COPA obliga a tener precauciones y puede limitar este tipo de uso,
claro,
de la infancia?
Claro, porque si tú tienes que poner que el contenido, si tú tienes que chequear que tu contenido no es para niños, para que te pongan publicidad, ya ese contenido no, o sea, no te puede meter publicidad, y acotan mucho y cuidan mucho más de los contenidos que haya dentro de esos vídeos, ¿vale? Pero básicamente es el abuso que tienen esos padres que saben que sus vídeos los están viendo los pedófilos, que esos vídeos que ellos están poniendo de sus hijos muchas veces se descargan y en esa red de pedofilia se vuelven a programar y además ganan hasta dinero con ello, ¿vale? Con códigos donde se muestra en los títulos y en los comentarios el minuto y el segundo donde el niño puede estar más o menos en una posición o
que le pueda
provocar a ese pedófilo. Y no te creas que es tan complicado, ¿eh? No significa que los niños tengan que salir en actitudes muy complicadas, aunque se sexualiza mucho a los niños pintándolos y no sé qué, y maquillándolos y tal, pero no es tanto lo que buscan. A veces un niño en una bañera bañando a su mamá al niño ya es suficiente.
Sí, para un enfermo mental, sí.
Efectivamente. Entonces, lo peor de todo esto es que esos padres saben perfectamente que parte de los me gustas que reciben son de esta gente, pero no pueden dejar de subir ese contenido porque si no, no ganan dinero, Diego. Es tremendo, es horroroso. Y esta chica decía, la TikToker, que su madre, y su madre solamente expuso lo que eran sus fotos, porque no había más, que ella iba por la calle y sabía que habían 100.000 personas que tenían su contenido de su infancia, porque 100.000 personas...
Eso hablaba, es importante, hablaba que las redes se quedan para siempre.
No, y ella era su intimidad. Ella hablaba de 100.000 porque probablemente el blog de su madre era seguido por 100.000, ¿vale? O sea, igual era muchísimo más si se retuiteaba y todo esto. De hecho, hubo un familiar de ella que fue detenido por posesión de contenido...
De pornografía infantil.
Y estaban fotos de ella. Tú imagínate.
Terrorífico.
Entonces, imagínate la sensación que puede tener esa niña, que pensar que esas imágenes suyas provocan sentimientos o provocan a esos señores y están utilizándolos para eso. De hecho, hay incluso a veces se le cambia la carita, o sea, utilizan la carita con las, o sea, hacen montajes con las caras de esos niños. Por eso es, las redes sociales son para adultos. Los padres y los adultos tenemos que controlar lo que ven los niños y sobre todo protegerlos y no exponerlos, porque lo que tú has dicho, lo que se sube ahí se queda y lo puede utilizar cualquiera de miles de formas. Y a veces es algo de verdad muy inocente. O sea, al poner a tu hijo o a tu hija en bikinito o en bañador o en pañal en la playa, en una piscina, para esta gente es suficiente. Para ti no, porque tienes una mente sana, pero para la gente que tiene esa tendencia...
Es difícil de entender, y además la legislación todavía está muy 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 en pañales.
Claro.
Lo que queda por hacer es mucho, ¿no?
Claro.
Y yo te pregunto porque no sé si se está avanzando en ese tema. A mí me sigue sorprendiendo de que los perfiles de Instagram, de Twitter, de Facebook no lleven aparejado un DNI detrás. Sigue sin haber necesidad de poner un DNI, ¿no?
Nada. No. Pero
siempre pregunto un correo electrónico y listo.
Claro, correo electrónico y nada más. Pero bueno, eso es lo de menos, porque eres...
Te limitaría la responsabilidad de ponerte a opinar cuando está un DNI detrás tuya, con lo cual te pueden atribuir un delito.
Claro, no, lo que hace YouTube con esta ley, al tener que poner el que sí es contenido para niños o no es contenido para niños, si tú pones que no es contenido para niños y sí lo es, porque necesitas de esa publicidad que a los canales de niños no se los van a dar, lo que te está diciendo en esa ley es que la responsabilidad es tuya. O sea, le está diciendo a esos padres que si se saltan la norma, la responsabilidad, las denuncias y todo lo que venga detrás es suyo. Yo te digo que el problema está en el futuro de muchos niños que van a ver expuesta su intimidad cuando crezcan. Y a ver cómo psicológicamente, hoy que se habla tanto de enfermedad mental, cómo psicológicamente le va a afectar a estos niños ahora, porque ellos no saben que sus padres le están utilizando. Ya tiene un nombre, incluso lo llaman el síndrome o el no sé qué de la traición. O sea, cuando crecen se ven traicionados y ahora que viene un psicólogo detrás de mí lo puede decir, se ven traicionados por los padres. Y el rechazo a los padres es importante. Y vivir así es muy complicado.
Pues nada, no te quitamos más tiempo que ya Enrique
otro
me,
día
me advirtió en no me temer de madre mucho.
Otro día te hago reír. Hoy he venido serio.
Sí, ya me has dejado bastante serio. De todas maneras, llamar la atención a todos nuestros oyentes que este tema hay que tomárselo en serio. Sí. Que todos queremos presumir de nuestros hijos, sobre todo cuando son pequeñitos, pero que tengamos mucho cuidado. O sea, claro. Siempre. El colegio nos pide autorización para sacarlo en la foto familiar.
No, y les ponemos en colegio. Claro, y les ponemos en riesgo porque les ponemos incluso con el uniforme del colegio y ya, esta gente, esos depredadores que llama YouTube, ya saben en qué colegio va.
Es que hay mucho loco suelto por internet, mucho loco. Pues nada, ¿qué te digo? Que tenga usted buen viaje y esta tarde nos vemos.
Sí. Bueno, besitos para todos.
Tengo la infusión vegana, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso?
Sinteína.
Sinteína, ¿eh?
Preparada, genial.
Pues vamos a hacer ya la parcha de medio del programa del Ecuador, que sabes que esta semana nos acompaña Joan Manuel Serrat.
Oh, y ahora
vamos a escuchar una canción que a mí me gusta mucho. Mi mujer cuando se la puse dice, no la conozco, digo, pues te lo pierdes. Algo personal.
Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son. Ni a quién sirven cuando alzan las banderas, hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear a ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz. Juegan con cosas que no tienen repuesto y la culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Y como quieren la cosa nada tiene que perder, pulsan la alarma y rompen las promesas. Y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente. Y experimentan nuevos métodos de masacrar, sofisticados y a la vez convincentes. No conocen ni a su padre cuando pierden el control, ni recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo hay algo personal.
You gotta be
9:35, bienvenido Eric de Pascual Sauber. ¿Sauer?
Sí.
Qué bonitos apellidos tiene.
¿Has visto?
¿De dónde habrán venido esos apellidos?
Oh, de mis ancestros.
Vamos a ver, hoy quería hablar yo contigo de una cosa y me lo negaste. Yo, como soy obediente y esta sección es tuya, tú mandas y ordenas, me tienes en ascua.
No, a ver, tú querías hablar del suicidio y ya hemos hablado del suicidio. Sí.
Pasa que estaba de actualidad por el tema de Verónica Forqué y de la situación de una depresión, como una depresión reconocida públicamente en un programa de televisión un mes antes, pues le ha llevado a una déficit de gestión, teóricamente ya asesorada, ayudada, incluso tratada y en algún momento superado. La ha llevado a que de buenas a primeras, ¡pam!, corte el lazo con la vida, ¿no?
A ver, lo que pasa es que esto, los medios de comunicación lo enfocan de una manera muy, 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 pero que tremendamente demagógica. Y claro, hay que ir con cuidado porque hay un subtipo de suicidas por imitación que esto se prenden a ello. Tú no puedes poner una portada de ningún diario del mundo, se ha suicidado Verónica Forqué.
No aparece, pero vamos, se entrelee.
Bueno, si se entrelee todavía pasa. Se puede poner, se ha perdido la vida, no está, pero...
En extrañas circunstancias.
Sí, pero hay que entender que los suicidios tienen una parte, ¿no?, que es una parte, los suicidios patológicos, una parte psíquica, ¿no?, que con respecto a lo individual, lo que ves en el Sálvame, y una parte sociológica, que es lo colectivo, ¿no?, que es lo que la gente cree o supone o piensa, o el propio individuo que se suicida, claro.
Es un mal muy extendido, pero bueno, ya lo dejamos ahí porque ya lo tratamos en su día, es cierto,
no, bueno, hoy,
hablamos extensivamente, pero hoy tú mandas.
No, hoy te iba a comentar el tema porque me lo pediste y porque pienso que hay también muchas facetas de verlo. Hay una faceta, la psicológica, ¿no?, la que ya hemos tratado y que puedo intentar recordar un poquito aquí en el programa, y otra, una faceta más espiritual con respecto a esto, ¿no? Cuando alguien viene a la consulta y viene con un problema, tú tienes que intentar ver qué tipo de forma de pensar tiene. Entonces hay gente que cree en hechizos, hay gente que cree en religiones, hay gente que cree en la ciencia y hay gente que no cree en nada, ¿no? Y esto te sirve a ti un poco para ver, de guiar a esa persona en su sufrimiento. Pero tú sabías que un tercio de las personas que se suicidan son hombres, perdón, mujeres.
Un tercio.
O sea, perdón, vamos a ver. Por cada hombre que se... Por
cada mujer, dos hombres.
Exacto, sí.
Es decir, que dos tercios son
hombres. Una
mujer
por cada tres hombres.
Más todavía.
Una mujer por cada tres hombres, excepto en China.
Qué curioso.
Sí, en China no sabe por qué, va al revés.
Porque debe ser que el Ministerio de Igualdad funciona.
Bueno, en todo caso...
Y obligan a que se suicide.
En China funcionará.
Sí, sí, hay una obligación de la ley de cupo. No, quitándole un poco de frivolidad al tema. El dato es escalofriante y lo conocía. Es decir, una de cada cuatro son mujeres, tres de cada cuatro son hombres.
Pero también lo intentan tres veces más las mujeres que los hombres.
¿Vale? Pero eso también tiene su connotación de llamada de atención, ¿no? Porque alguien me dijo alguna vez que la persona que se quiere quitar de en medio no lo dice y lo hace. Y los que dan señales de que se quieren suicidar pero no se suicidan, a veces es solamente llamar la atención.
Nada, todo eso es falso.
Es falso, vale.
Es falso. Es decir, hay una...
hay una, y dos, y tres.
Hay mitos falsos. Hay mitos falsos que no tienen nada que ver. Por ejemplo, el pensar que temas moralistas o que una crisis o que el coronavirus puede provocar más suicidios son datos equivocados. En las mujeres quizás se da más intentos porque se observan más patologías depresivas y obsesivas. Ya por estadística, ¿no? Y eso es un factor concominante para que haya suicidio. Pero si no, no. Hay...
Pero sin embargo, los que tienen éxito, tres de cada cuatro son hombres.
Sí. Pero hay factores psicológicos, psiquiátricos, porque hay gente que está mal, tiene psicosis. Hay factores orgánicos, que hormonales, o incluso si tienes una enfermedad X, la que sea, pues también te lleva
a quitarte de medio para no luchar contra la enfermedad. De eso conozco algunos.
Hay factores culturales, sociales, Y también hay factores hereditarios. Se ha visto claramente que en familias donde la gente se suicida, pues hay más riesgos de suicidios, ¿no?
Sí, la genética es muy poderosa. Eso cada día está más demostrado. Que sí. No solamente en la psiquis, sino también en la fisio, ¿no? Es decir, las enfermedades son hereditarias.
¿Tú sabes cuándo se suicida más la gente? Hoy está lloviendo. ¿Tú crees que hoy es un día bueno para suicidarse?
Sí.
Pues fíjate, la gente se suicida más entre marzo y agosto.
Vaya.
Sí.
Todo el mundo piensa que en octubre y en invierno.
No,
y en...
suele ser un tema de temperatura y de luz. Cuanta más luz, más se suicida la gente.
Raro.
Te he sorprendido, ¿eh?
Total.
Claro, pero ¿sabes por qué? Porque además, si te fijas, la luz, igual que el hacinamiento, cuando hace mucho calor, la gente o se pone muy excitada o se deprime o hiperactúan. Y entonces, también esto influye. Otro dato curioso para la audiencia. ¿Cuándo crees que la gente se suicida más? ¿Por la tarde, por la mañana, por la noche?
El atardecer.
¿Al atardecer? Pues no, por la mañana.
Hola. Tempranito.
Si hace calor y es día de mañana y soleado, tienes muchos números. A nivel mundial se están suicidando unas 800.000 personas al año.
Y eso más de 2.000 diarias.
Son una cada 40 segundos.
En España 12 diarias, ¿no? Que no es poco.
No es poco. Son unos 3.000, 3.500, más o menos, los datos que yo tengo de la última vez. Pero...
bastantes más que con accidentes de tráfico.
Sí. Cuando tú... por eso ahora está todo este tema de si se debería financiar o no en la seguridad social, más psicólogos, por el tema del coronavirus.
¿Es buena solución hablar de ello? Porque durante mucho tiempo no se ha hablado de ello.
Hombre, lo que es buena solución es racionalizar los recursos limitados. Porque si tú pones un Ministerio de Igualdad como el que hablábamos antes y ahí das un montón de dinero, bueno, pues uno entiende que es un tema importante, pero este también. Es decir, si vemos los muertos que hay al año por violencia de género, no llegan a 100. Creo que estarán en
50. Están
50.
De media en los últimos años. Claro. Además no baja. Eso es lo más dramático, que se pone muchísimos recursos, pero no baja ese número. Que claro. Es el objetivo, ¿no? Que uh-huh. Desaparezca, que sean cero.
Entonces, es lo mismo que el tema de entonces, claro, tú comparas 3.500 muertos al año con 50... ¿dónde tienes que poner los recursos? Pasa igual con el tema de las vacunas y el tema del coronavirus, etc.
Sí, estamos hablando de muertes evitables, porque las 50 muertes de violencia de género son evitables y las 3.500 de suicidio también. Eso no son muertes naturales.
Sí. Pasa lo mismo los recursos. Hay que vacunar a la gente para que no se muera, ¿sí? Bueno, pero ahora, ¿cuánto valen las vacunas o cuánto vale el que no se mueran? Es todo una
situación... un equilibrio inestable ahí.
Es a veces es aterrador, ¿no? Porque tú piensas, ¿cómo puedes uno gestionar este tipo de cosas? Porque es el sufrimiento. Pero al final sí. Si hubiesen más muertos en... bueno, muertos en carretera, ¿cuántos hay?
Ya la Dirección General de Tráfico con el carnet
computado. Unos 2.000 y pico, ¿no?
No, que va. Ya en España no llegan a... creo recordar que no llegan a 500 al año.
Bueno, pues por esto creo que las cifras mandan. No es una
y
cosa...
se ha puesto mucho dinero y se han hecho muchas campañas y se ha investigado mucho cómo hacerlo. El carnet por punto ha sido un éxito tremendo. Es decir, ha reducido la mortalidad en las carreteras una barbaridad. Las mejoras de las carreteras también van enfocadas a ese tema, ¿no? Entonces, vendrá la rapidez del tráfico.
No se tiene que hacer demagogia con estos temas, porque las cifras cantan. Si tú ves que hay más muertos que se suicidan, bueno, los muertos no se suicidan, sino que...
hay más muerte por suicidio.
Por suicidio que por carretera... y por violencia de género juntas, ¿no? Algo habría que hacer.
¿La solución es dedicarle recursos a la sanidad pública para la salud mental?
Depende de cómo se enfoque. Porque eso también es chanchullero. Es decir, hacer de cualquier negocio o de cualquier sufrimiento un negocio, un chiringuito... a ver, yo lo voy a explicar y espero que no se me enfade nadie. Pero
se enfadan algunos seguro. No te quepa la menor duda.
Hubo un pacto entre todos los políticos para hacer frente a la violencia de género, ¿no? Firmaron ahí todos los colores para 1.000 millones de euros de recursos, ponerlos encima de la mesa para paliar la violencia de género.
Hace unos años ya, y si se mantienen año tras año, esos dineros.
Muy bien. Han pasado más de 10 años, ¿no?
Sí.
Hay una cuestión de eficiencia. ¿En 10 años hay menos muertos?
está el número estabilizado en torno a 50, ¿no? Ni manera de bajar de 50.
Cuando me hablabas de los muertos por tráfico...
Se bajó muchísimo.
Entonces, hay cosas que hay que revisar. No solamente dónde se pone el dinero, sino qué se hace con ese dinero. Porque si está muy bien poner un sitio donde se pueda ayudar a la gente, pero realmente los profesionales que están ahí saben, entienden y lo hacen bien.
¿Y se está obteniendo eficiencia? Es decir, ¿se está mejorando el objetivo? ¿Se está consiguiendo el objetivo?
Sí, después de 10 años y de 1.000 millones...
Habría que mirarlo. Yo estoy también, de acuerdo contigo.
¿No? Pero bueno, esto puede levantar ampollas a mucha gente.
No, pero de todas maneras, la salud mental es una cosa que está en boga desde que Rejón lo dijo en el Congreso y desde que se está parece que se está comprobando que estadísticamente la gente está cada día peor.
Sí, pero... Volvemos otra vez a lo mismo. Se dice en el Congreso para generar chiringuitos y chanchullos a los amiguetes y quedar bien, o se va a hacer bien y se va a tocar el tema en profundidad. Porque si no, no sirve para nada. Solamente sirve para darse bombo y platillo y para parecer que ese es más bueno que el Papa y nada más. A mí esto me molesta mucho. Como profesional me molesta, pero terriblemente.
De todas maneras, la sanidad pública, no solamente la española, sino también la británica y la estadounidense, tienen estadísticas y ya en una trayectoria donde se abusa del uso de ansiolíticos, de antidepresivos y tal, y se convierte también en un negocio a través de la sanidad pública, a través de los médicos de medicina general, incluso tratamientos hospitalarios, donde se limitan a cargar a la persona de fármaco y hacerla adicto, porque además ese tipo de medicamentos crean adicción.
Sí. A mí, ¿sabes qué es lo que más me aterra de los suicidios? Que de esos 800.000 personas que se mueren al año, ¿sí? Más de 200.000 están en una franja de edad entre los 20 y 29 años.
Sí, es verdad que yo también leí una estadística de mucho adolescente también.
Eso es una cosa que a mí me duele. Porque en la flor de la vida, que tú decidas quitarte de en medio, ¿qué está pasando ahí? Entonces,
son datos a nivel internacional, mundial. Los 800.000 son mundiales.
Sí, sí,
esto es independiente de la cultura, independiente de la geografía.
Bueno, la cultura ya se ha visto que incide en la manera en que te matas. No incide en el hecho de que haya más o menos. Porque también ahí hay ideas equivocadas. Por ejemplo, la gente... Bueno, ¿dónde dirías tú que hay más suicidios?
En los países nórdicos, ¿no?
Lituania es uno de los números unos. Pero luego venimos los mediterráneos y después los germánicos, los alemanes. Claro, si fuese el clima, por ejemplo, tú dirías, oye, tendrá que ver con el frío, pero en Alemania no hace precisamente calorcito. Uh-huh. Y siempre habíamos pensado que la dieta mediterránea y la vida que nos pegábamos, ¿no? Éramos muy felices, y no es así. Entonces, sí, cuando hablamos de suicidio hay dos rasgos que hay que distinguir. Uno, los rasgos patológicos, las categorías patológicas que pueden haber en el suicida, y otro, los rasgos sociales que hablábamos antes.
Por la eso, situación, ¿no? La circunstancia que le rodean a la persona.
Por eso y la cultura que tú me decías, ¿no? O sea, dentro de los rasgos patológicos, pues tienes a los maníacos, esa gente que tiene delirios. Y ahí pues no puedes hacer nada. Puedes ir al psiquiatra, ¿no? Tienes a los melancólicos. Ahora en Navidad hay mucho. A los obsesivos y a los impulsivos. ¿Tú no has visto estos que se suicidan porque están jugando a chorradas, a la ruleta rusa o haciendo puenting?
Una temeridad,
¿no? Bueno, pues eso es un caso patológico. Eso es un tema, además, que luego... pueden repetirse por imitación. O sea, el inglesito que se tira del balcón, ¿no? Aparte de llevar una taja inhumana, ¿no? Está intentando...
¿Eso se considera un suicidio? Porque la verdad es que para considerarlo, se tira por un balcón y se mata, y ¿qué esperabas, no?
Bueno...
Llegar a la piscina.
Es un acto impulsivo que lo hace como juego, pero sabe el riesgo que hay. Lo sabe perfectamente. Luego, dentro de lo que serían las categorías sociales, ¿no? Están esos grupos culturales. El tema, un tío del pueblo no se suicida igual que un tío de ciudad. Y si hay una vía de tren, ya ni te digo, ¿no? Y luego tienes el egoísta, dentro de la categoría de los suicidios sociales, está el que el que, bueno, que no se integra. Un tío que, coño, como no me hacen caso, como tal, pues me suicido. Luego hay motivaciones sociales religiosas.
También. Y hay la falsa leyenda de que el suicida no lo avisa, ¿eso es una realidad?
¿Hay
señales que pueden inducir a las personas que rodeamos a otras a advertir que hay riesgo?
El depresivo lo avisa. Pero lo avisa
por su comportamiento.
Tú ves a un depresivo y sobre todo si hay mutismo, si no habla, tienes que mirar el comportamiento, efectivamente, Diego. Tienes que mirar si ha vaciado la cuenta de ahorros, si ha hecho testamento, ¿no? Ahí ya es distinto del histérico, ¿no? Del que quiere llamar la atención. Ese ha encontrado la fórmula para hacerte bailar, de alguna manera. Y suele ser gente más inmadura y más que quiere que salirse con la suya y que monta el pollo por cualquier cosa. Entonces tienes que centrarlo de otra manera y darle más atención, ¿no?
¿Se podrían establecer protocolos que en la sanidad pública, en la sanidad con corriente, detectase un médico de medicina general el riesgo de una persona que vaya por este camino? ¿Hay protocolos suficientes como para que con poquita inversión se pueda encender alarma?
Ya existen. Antes hablabas de la tentativa. No es lo mismo un pensamiento, una tentativa, una conducta o un intento. Cada uno de ellos se establece con una actuación diferente. Ya existe todo eso. Pero
muy poco eficaz, porque yo recuerdo haber firmado un documento en el Hospital Universitario de Canarias con dos personas diferentes por una tentativa de suicidio y eso no sirve para nada. No hacen un seguimiento, no hay una llamada, no hay nada. Y digo firmar documento, decir yo me hago responsable. Y entonces me dan el alta y me llevo a la persona. Después no existe un seguimiento. Mí no he recibido nunca una llamada. Oye, ¿cómo está? Una fue mi madre y no, nada en absoluto, jamás.
A lo largo de mi vida profesional se han suicidado algún que otro paciente mío. Y tú has sido testigo de ello. Uh-huh. Claro, los recursos siempre te parecen pocos cuando eso pasa, ¿no? Pero también hay que ver que ahora hay mucha adicción a drogas. Alcohol, pastillas, los psicofármacos son terribles porque provocan brotes psicóticos donde la gente no se da cuenta de lo que hace. Se tira del balcón, pero esta vez no hay una real... O sea, piensan que pueden volar y no vuelan. Claro.
No valoran bien los riesgos, vaya.
No. Mira, hay toda una parte más espiritual o más mística, ¿no? Donde tú puedes observar la vida desde otro enfoque. Es decir, para la gente la vida puede ser sexo, amor, logros, como eso, como una parte de algo que te llena, ¿no? Como que eso es la vida. Pero la vida es independiente de eso. Es decir, tú respiras exactamente igual con logros o sin logros, con sexo o sin sexo.
Bueno, con sexo se respira peor. De momento.
Puede ser, pero hay la idea de que la vida tiene que ser una serie de oscilaciones, ¿no? De que ahora subo, ahora bajo, ahora subo, ahora bajo.
Para poder apreciar los distintos estados de ánimo hay que tenerlo. Es decir, para poder distinguir la alegría hay que estar triste, ¿sí, no? Si me estás alegre no sabes lo que es.
Sí, pero no. A ver, sí, pero no. O sea, no se puede hacer una filosofía de la miseria o del amor. O sea, la vida, el árbol que tienes ahí arriba o la planta o el sol, no. O sea, tú interactúas con la vida. Desde el momento en que respiras, desde el momento en que te mueves, ¿no? Hay una interacción tuya con el universo. Eso es la vida. La vida interactúa con la vida. Entonces, un suicida está peleado con la vida, está peleado con el universo. Quizás porque entiende que la vida es lo que le ha dicho la sociedad que tenía que ser. Y eso varía en función de la época, en función de la sociedad y en función de tu conciencia. Porque si tú te das cuenta de que eso es parte de una creación mental tuya, y que eso no tiene nada que ver con la creación en mayúsculas, a la que tú también perteneces, ¿no? Te estás identificando con cosas que siempre te van a llevar a una frustración. y empezarás a vivir un drama psicológico. Esto es toda la teoría ahora de los Vedas, ¿no? Que es, lo ves mucho en monjes budistas y todo este tipo de gente. Pero tiene una parte de razón. Freud, por ejemplo, lo que hacía era, y también es muy controvertido, asociar lo que es el suicidio con el homicidio. Te venía a decir, sí, claro, te venía a decir, al final un suicidio es un asesinato. Sí. De uno mismo, pero es un asesinato. Es un homicidio. Entonces eso lleva una carga, estoy hablando según Freud, muy agresiva, ¿no? De alguien violento, con una baja tolerancia a la frustración. Claro, si lo ves así, quita mucho romanticismo. ¿No?
Y tanto, ¿no? Bueno, tiene toda la razón. Yo no conocía ese argumento de Freud, pero le doy la razón. Es decir, una carga de violencia bestial y deja un asesinato sobre sí mismo.
Bueno, ¿y tú qué piensas de alguien como Verónica Forqué?
Yo pienso que se podía haber evitado, de verdad. Porque una persona que ya llevaba tiempo sabiendo que era propensa a la depresión, que había tenido un conflicto vital y muy importante, que lo había compartido hasta en una televisión, que estaba presente en un programa de televisión donde ella misma se daba por superada, que le superaba la versión. Yo creo que había lanzado bastantes alarmas como para decir, oye, estén pendientes esta mujer porque es inestable, ¿no? Y que la toma de decisión de quitarse la vida, pues yo es que no lo entiendo. Actualmente mi cerebro, para mí eso es un disparate, ¿no? Pero entiendo que pasa y que deberíamos de ayudar a las personas para que eso no llegara a suceder. Porque yo creo que siempre hay alarma, siempre hay destello.
Para mí el gran melón, ¿sabes dónde está? En la nueva ley para la asistencia al suicidio, es decir, que
hay una nueva ley para eso.
Sí, 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 sí.
¿Y soluciona algo? ¿Está por la línea correcta?
El tema es la voluntad de la gente. Es decir, yo te puedo vacunar en contra de tu voluntad, ¿no? Pero tú tienes la voluntad de...
De no vacunarte.
De no vacunarte.
O ponerme un brazo falso para que me pinche, como fue un tío en Gran Bretaña, ¿no? Como un falso de silicona.
Sí, o abortar con siendo menor de edad, sin decírselo a tus padres. Ahí es donde yo creo que va a haber el debate. Porque... ¿Dónde está la libertad individual y dónde está la colectiva? Y dónde todo esto últimamente
es un conflicto ahí muy grande.
Es un conflicto grande, ¿no? Entonces... No
será porque en el caso de Verónica Forqué no tuviera los medios, los recursos y las amistades, porque era una persona pública y una persona que...
Pero si hubiese ido a la televisión a decir que se iba a suicidar, que hoy, o el eufemismo de turno, interrupción voluntaria de la vida.
Yo creo que a la gente hay que ayudarla y que hay que ser empático. Y que yo creo que el suicidio es
ayudarla
por la soledad.
¿Ayudarla a qué? ¿A morir? ¿O ayudarla a vivir?
Hombre, eso es eutanasia, ¿no? Es decir, cuando físicamente no puedes luchar, pero mentalmente...
¿Estás en contra o a favor?
Sí,
este es un problema.
Es un debate. ¿Mm?
Y, claro, también es una forma de sacarse el problema de encima. ¿No?
Sí, sí, considerar que el suicidio es una eutanasia.
Claro. Sí, no hacemos falta los psicólogos.
No, está claro.
No, es que el hombre se quería suicidar. ¿Quién eres tú para que aquí...? ¿No? Es su voluntad. ¿Qué hacemos?
Sí, sí, meterse... Es que es complicado, es complicado. El derecho y las libertades es complicado. Pero bueno, lo que sí yo creo que debemos sacar en conclusión es que debemos estar un poquito más pendientes de las personas que queremos y que tenemos alrededor y que no pensemos que una llamada de teléfono o una pregunta o un acompañamiento es inmiscuirse en la privacidad de nadie.
¿Un enfermo tiene voluntad?
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí?
Yo creo que sí.
¿Un niño tiene voluntad?
También, ¿no?
¿Un anciano tiene voluntad?
También. Otra cosa es que estén capacitados para tomar decisiones sobre sí mismos, pero no se le puede negar la libertad que ellos tienen, ¿no?
¿Hay que incapacitar a un enfermo, a un niño o a un anciano?
A veces sí.
¿Y quién pone el cascabel al gato?
Es complicadísimo porque todo es tan relativo. Cuando tú crees que estás haciendo el bien y la persona que estás intentando ayudar considera que le estás haciendo un mal, pues fíjate tú.
Claro,
eso pasa. Eso
pero
pasa.
Si el cascabel se lo pone un político o un juez, ¿dónde quedamos los sanitarios?
No, y al final llegamos al concepto liberal de la libertad del ser humano y la individualidad, ¿no? Pero bueno, complicado el debate del suicidio, Eric, siempre me haces pensar, no sé, a los oyentes creo que también, pero hoy hemos dejado el pabellón alto, porque hemos quedado...
Bueno.
Con el tema muy, muy, muy arriba. Yo si vale de algo, pues mi cultura católica, y mi cultura me refiero a mi educación y mi espíritu cristiano, que no soy católico, pero sí considero cristiano, creo que intentar ayudar a los demás nunca está de más. Y que cuando uno tenga la duda de que alguien puede recibir ayuda, aunque no la pida, hay que dársela, ¿no?
Pues nada, ahí tienen mi página web.
Ahí se puede aprender mucho. Y las personas que tengan algún riesgo vayan a Eric, que aparte de hacer pensar, hace reír de vez en cuando. Así que nada. Eric, ¿qué te digo? www.ericdepascual.com. Hasta la semana que viene.
Un saludo a todos los oyentes y muchas gracias.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz. Gente.
Pues ya pasamos 4 minutos de las 10 de la mañana y es el momento, como todos los miércoles, de enfrentarnos a la tertulia de toda la semana. Don Javier Escudero, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y vamos a hablar de los sindicatos, lo avisamos la semana pasada y entonces Chano Estebas se ha acojonado. Dígame cómo defiendo yo los sindicatos.
No se ha atrevido.
Estamos esperando que llegue, yo espero que llegue en breve porque Chano es una persona un poquito impuntual y no está acostumbrado a que nosotros seamos tan formales en los horarios. Y creo que anda por ahí ya cerca. Era una promesa que hicimos la semana pasada y vamos a cumplirla porque yo creo que es importante la labor de los sindicatos, la historia.
Claro, la evolución de los sindicatos, ¿no? De cuando se crearon hasta hoy día, ¿no?
La importancia que tuvieron a finales del siglo XIX, después de la Revolución Industrial, lo importante que fue para consolidar la dignidad de los trabajos y la gran lucha que la clase obrera tuvo que realizar, porque era necesario hasta conseguir lo que se consiguió. Pero de ahí, de ese momento histórico donde era imprescindible que hubiese una asociación de los trabajadores a lo que hoy por hoy representan en la economía y en las relaciones laborales, yo creo que hay una fractura y eso se ve en la sociedad y en el desencanto, ¿no?
Claro, no, si nosotros preguntáramos la afiliación, el número de afiliados a cada uno de los sindicatos llamados mayoritarios, ¿no?, que todos conocemos, pues veríamos cómo esa afiliación se ha reducido y se va reduciendo cada 2x3 porque el objetivo de la creación de los sindicatos en un principio tenían, en su origen, tenían unos motivos, ¿no?, unos ideales, y hoy día esos motivos han desaparecido, ¿no? Con lo cual, bueno, se creó en un momento determinado con el movimiento obrero, ¿no? Se creó la necesidad de unión entre esos trabajadores, que luego, si queremos, podemos hablar un poquito más de esos orígenes. Había una necesidad. Y el sistema surge de una forma diferente a la que tenemos ahora. Surge de una manera diferente. Es decir, cuando existían los gremios, que es la primera... ¿no?, la primera unificación de los obreros.
Ya no se estudian en historia los gremios. Los gremios son, son medievales.
Están en la historia, pero no se habla de ellos prácticamente, ¿no?
Y los gremios más que nada para que se mantuviesen las profesiones, para la formación,
para profesiones,
la unión
de unos profesionales
que vivían en un solo barrio.
Efectivamente, ¿no? Y esa fue la primera la manera de
luego
llega la revolución industrial. Y esos gremios ven cómo, y los trabajadores mismos ven peligrar su puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque la revolución industrial, en ese movimiento, en la revolución industrial aparece la máquina y al aparecer la máquina los obreros dicen, uff, esto va a suponer la disminución de puestos de trabajo y va a haber gran cantidad de gente en el paro. Aquí hay que unirse y defender todo esto. Se crea lo que es el proletariado y lo que es la clase burguesa. Es decir, los
dueños de las máquinas y los que las manejan.
Claro, y entonces ese miedo a perder esos puestos de trabajo hace que se unan los trabajadores y se empiecen a crear primero las mutuas de socorro, que incluso no hace mucho en la época.
Y los sindicatos anterior, gremiados, es decir, los sindicatos por profesión.
Efectivamente.
Que en Estados Unidos todavía funcionan
así. Efectivamente, ¿no?
Para defender a los trabajadores y defender esos contratos que. Bueno, todavía en Estados Unidos son así, es decir, los sindicatos son gremiales, son de cada tipo de profesión.
Sí, sí, sí. Luego hay una unión sindical nacional, incluso la internacional.
Sí, pero los gremios funcionan. Esto,
pero los gremios todavía funcionan. Y las mutuas, estamos hablando de mutuas, mutua madrileña, mutua no sé qué, mutua no sé cuánto. Esas mutuas
eran por profesión.
Se crean antes que los sindicates. Y eran por profesionales también, pero eran mutuas de socorro. Ven la necesidad. Por eso los orígenes de los sindicatos ahora tendrían que aprender mucho, ¿no? Y que la gente supiera cómo surgen esas mutualidades.
Que siguen funcionando. Entre otras, las de funcionarios. Las mutualidades de funcionarios.
No, hay muchas mutualidades, ¿no?
Sí, sí, de ingenieros, de arquitectos, de abogados.
Claro, por las necesidades que tiene.
Le damos la bienvenida a Chano. Que como es
sí,
rojo
yo
llega
creo
tarde.
Que sí, yo creo que sí.
Buenos días, don Chano Esteves.
Buenos días.
¿Nos estabas oyendo?
Sí, los estaba oyendo, pero acaban de empezar ahora mismo.
bien.
Lo que pasa es que el tráfico está, como siempre...
El agüita. En cuanto cae...
No, agüita no cae mucho.
Pero no, que en cuanto cae cuatro gotas, todo el mundo saca los coches a la calle.
Que ahora es día de compras y todas esas historias.
Uf, qué miedo.
Y está todo el mundo en la calle.
Hablamos después de las compras, porque a mí es que el tema del sindicato me apetece muchísimo hablar con dos visiones tan diferentes de la sociedad como la que tenéis ustedes dos. Pues yo también tengo un desencuentro. Yo creo que el sindicato, y lo pongo encima de la mesa, es un movimiento que es necesario, pero tengo la sensación, una vez que Javier ha hecho un breve resumen de la historia, que se podía contar mucho más, que hoy por hoy, y quiero centrar el debate en eso, creo que los sindicatos no han evolucionado de acuerdo a las necesidades de la clase obrera actual, que se han quedado como un poco atrás, ¿no?
Sí, pero por eso te estaba comentando yo, Diego, que los orígenes de los sindicatos surgen, además de primero los gremios, que estábamos hablando de los gremios, ¿no? De las profesiones, de la unión de los profesionales, de los mismos profesionales, de la misma profesión, las mutuas, y las mutuales salen y surgen por la necesidad que trae la gente obrera de defenderse en la gente que está en el paro, que pierde el trabajo, de qué vive la familia, las viudas, los enfermos,
los jubilados,
de qué viven. Y entonces los mismos trabajadores aportan un dinero. Y ese dinero va a unos fondos que tiene la mutua.
Y las mutualidades actuales funcionan así.
Y esas mutualidades que funcionan por el dinero que aportan voluntariamente los trabajadores, dan cobertura a la gente que se queda en el paro, a la gente que se queda huérfana, a la gente que tiene una enfermedad, y luego el dinero que les queda, pues efectivamente para organizar huelgas, para organizar lo que fuese, publicidad o lo que fuera, ¿no? Pero eso es el origen.
Pero no sé qué opina Chano, pero yo te puntualizo que yo entiendo que hay una diferencia muy clara.
Pero funciona con el dinero que aportan los trabajadores.
Sí, porque yo sé dónde vas tú, pero yo creo que hay una diferencia, y no debemos confundir la audiencia, entre lo que es una mutualidad y lo que es un sindicato. Una mutualidad es una asociación de personas que aportan a una mutua un dinero para obtener unos beneficios sociales a posteriori.
Pero cuidado, la mutualidad...
Pero es que no, son conceptos diferentes.
No, la mutualidad empieza antes que los sindicatos.
Sí, pero que son dos cosas diferentes.
No.
Las mutualidades empiezan antes que los sindicatos.
Las mutualidades están originadas en lo que se llamaban las sociedades de socorro mutuo, que son el origen del PSOE, no del Partido Socialista, sino del Seguro Obligatorio de Enfermedad que existía antes de la Seguridad Social. Entonces, digamos que la filosofía de los sindicatos modernos surge en el siglo XIX. ¿No? Tiene la tradición en los gremios medievales, pero los gremios medievales se rompen ya con la aparición del capitalismo mercantil, sobre todo a partir de la Revolución Industrial en Inglaterra, en el siglo XVII y en el XVIII, y se van a conformar como instituciones a partir del siglo XIX, que surgen, además, a partir de que empiezan a introducirse las máquinas en los procesos laborales que
pero son
que,
cosas
que,
diferentes, ¿no? Que una quitan, mutualidad y un sindicato no.
Claro, no tienen nada que ver.
Pero
¿no?
Yo lo que hago, yo insisto,
la mutualidad es.
Las mutualidades surgen, es una necesidad antes de los sindicatos, de la clase trabajadora para defenderse.
No, no, los que ponen en marcha las mutualidades son los sindicatos.
No, es anterior a los sindicatos. El proceso.
Pero son dos cosas diferentes.
Cuando empieza la revolución industrial, que es cuando el movimiento obrero se pone en funcionamiento porque ven peligrar su puesto de trabajo por las máquinas, por la introducción de las máquinas.
No solo por eso.
Ahí empiezan las mutualidades.
Por la introducción de las máquinas se produce el ludismo, que es el Jan Lud, que es el que incentiva las protestas de los trabajadores contra las máquinas, y se producen huelgas en las que destrozan las máquinas porque ven a las máquinas como sus enemigos. Y hay una de las huelgas famosas de ludistas se produce en España en Alcoy, en una legislatura. Pero digamos que el sindicalismo surge porque el liberalismo económico pensaba, como el capitalismo, que las relaciones sociales entre empresarios y trabajadores iban a regularse solas.
Oferta y demanda.
Según la ley de la oferta y la demanda. Entonces nos encontramos en el siglo XIX, ya plenamente avanzado el siglo XIX, donde está consolidada la primera revolución industrial, en la que los empresarios han sacado unos beneficios enormes que reinvierten en la industria, y los trabajadores están en una situación de pobreza absoluta, viviendo en condiciones infrahumanas, y por eso se hace necesaria la agrupación de obreros para defender sus intereses. Y una de las primeras huelgas que hacen los sindicatos, que los sindicatos tienen su origen en Inglaterra, en las famosas trade union, es una huelga cerca de finales del 19 en el puerto de Londres, los estibadores, en la que consiguen que les paguen 6 peniques la hora. Es la primera vez que se fija un salario por trabajo. Entonces, esa es una de las luchas de los sindicatos, es decir, regular que el trabajo tenga un precio, que el trabajo tenga un horario, que haya unas condiciones sociolaborales, que haya sanidad y que haya unas condiciones dignas para que los trabajadores no sean simplemente un elemento de la explotación capitalista. Ese es el origen de los sindicatos.
Tú estás hablando de los sindicatos avanzados a finales del siglo XVIII,
Pero consiguieron su objetivo.
Es que no hay otros sindicatos. Antes lo que hay son gremios, y la estructura gremial no tiene nada que ver con los sindicatos.
Están los gremios y empiezan las mutuas de socorro.
A partir de que las conquistas sociales, Javier, empiezan las mutuas con las sociedades de socorro mutuo, y luego empieza la asistencia a enfermedad, que eso empieza en Inglaterra, y las pensiones, que son los primeros que aprueban pensiones.
Me gustaría que quedara bien claro es que el origen de esas mutuas, que van a ser el origen de los sindicatos, esos sindicatos funcionan por la aportación voluntaria de los trabajadores a esas organizaciones. Funcionan económicamente.
Quieres llevar el debate a la financiación de los sindicatos.
¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de filosofía.
Bueno, vamos a ordenarnos. Claro, los sindicatos en su origen tenían una necesidad total, es decir, incuestionable.
Esa es otra pregunta a meter en el debate.
¿Los sindicatos eran necesarios?
Surge la necesidad.
¿Y se consiguen logros importantísimos para el estado del bienestar? El fijar salarios mínimos, periodo de vacaciones, sanidad pública, prestaciones para vacaciones,
prestaciones sociales,
jubilaciones,
formación empresarial.
¿Alguien tiene duda que todo eso se debe a los sindicatos?
No, sí, claro.
Ninguna duda.
Ninguna duda. Tengo con la seguridad que los sindicatos, que en su origen tuvieron un porqué de existencia, y hasta hace cierto tiempo tuvieron un porqué y justificar
pero
la existencia.
Reconoce el objetivo cubierto que han tenido en la historia de la clase obrera, ¿no?
A ver, mira, en principio en España hay una situación de los sindicatos que nacen
politizados. Pero Javier, párate, que yo sé dónde tú quieres llegar, pero yo quiero que tú reconozcas una cosa.
¿Cómo van a nacer politizados?
Javier, tú no crees, de verdad, sinceramente, y pasamos al siguiente tema, que van a seguir siguiendo los sindicatos. ¿Tú no crees que en su momento los sindicatos fueron necesarios y que consiguieron mejorar la situación social de la clase obrera?
Lógicamente, en la revolución industrial. Estamos hablando del siglo XIX. En la revolución industrial.
¿Y hasta dónde? Porque yo tengo la sensación de que hasta hace muy poquito tiempo los sindicatos eran muy necesarios.
¿Hasta cuándo?
siguen siendo necesarios. Mira, Javier, los sindicatos nacen, o sea, si no es por el apoyo, o sea, el problema de los sindicatos ingleses es que los conservadores y los liberales no ven necesidad de que haya grupos que defiendan los intereses específicos de los trabajadores, y se ven obligados los sindicatos ingleses son los que impulsan con el Partido Socialdemócrata Inglés, con el Partido Fabiano y con otros partidos de índole liberal, son los que fundan el Partido Laborista Inglés. Y el Partido Laborista Inglés es el que va a apoyar a los sindicatos porque entiende que esa es su masa social y que esos son los que le pueden dar los votos. Es decir, hay una simbiosis. Eso es lo mismo que en 1897 se funda el Partido Socialista, en 1888 se funda la UGT, y hasta que se muere el secretario general de ambas formaciones es Pablo Iglesias. ¿Y qué hay de malo en que un partido
Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, ¿no?
El fundador del PSOE.
Que aquí, el fundador del PSOE. En España lo que se dice...
y tu obsesión con demonizar la política, sí, pero es que no lo entiendo.
Es que la verdad,
los sindicatos que conocemos ahora, UGT, porque Comisiones Obreras es más moderno, pero UGT y CNT son de la Segunda República, ¿no? UGT y CNT.
UGT es del siglo XIX.
Hombre, y es que.
Y la CNT es que también.
La CNT es mucho más poderosa que la UGT.
Bueno.
Tiene mucho más afiliados.
Depende. Tiene la UGT, cuando nace la UGT, la CNT, en 1915 tiene 7.000 afiliados u 8.000. Y luego, en 1920, como consecuencia de la huelga general en Barcelona, en 1917, que son los que participan más activamente, van a tener hasta 700.000 afiliados.
La CNT,
la Confederación Nacional del Trabajo.
Pregunta importante, el patrimonio que en la Segunda República generaban los sindicatos, ¿quién lo había generado ese patrimonio?
¿Qué hubo que devolver? La CNT tenía la mayor parte...
Pregunto, ¿cómo se generó ese patrimonio que la dictadura expropió a los sindicatos y que después la democracia devolvió?
¿Pero a quién?
¿Cómo se generó ese patrimonio?
Yo te voy a decir.
¿Con dinero público o con aportaciones?
Con las cuotas de los sindicatos. Con las cuotas sindicales.
¿Hay alguna duda en eso, Javier?
No, en ese no.
Que hasta el año 36 el patrimonio que generaron los sindicatos en este país lo generaron los trabajadores.
Sí. Vale. ¿Y ese patrimonio se le devolvió al empezar la periodo democrático?
La CNT no todo lo suficiente.
Se le devolvió sin
darle el lucro cesante.
No. Injustamente. Claro. Injustamente se la jugaron.
¿Por qué injustamente?
¿Por qué? Pues te voy a decir.
Si era de ellos.
Te lo voy a decir. Porque ese patrimonio fundamentalmente era de la CNT.
Y ¿qué dice?
La minoría de ese patrimonio pertenecía a la UGT.
CNT, UGT.
Y Comisiones Obreras no tenía nada.
Pero si es que ya la CNT en la democracia no tenía prácticamente representación.
Yo te hablo antes de la Guerra Civil, que estamos hablando de ese periodo durante la Guerra Civil. El patrimonio fundamental de los sindicatos era de la CNT. La UGT tenía algo, mucho menos que la CNT, y la Comisiones Obreras no tenía nada.
Comisiones
no estaba,
no existía.
Por eso, pero
¿y se le adjudicó de alguna manera lo de CNT?
Y entonces llega
en la época de Felipe González muy bueno.
¿Y qué hace? Reparte el patrimonio sindical
en función de la representación que había, otra cosa.
Pero Comisiones Obreras no había participado en absoluto en ese patrimonio.
Como que no, Comisiones Obreras era la primera fuerza sindical al principio de la democracia.
Pero CNT existía.
¿El qué?
La CNT.
Pero no tenía afiliado.
Pero era el patrimonio era de ellos.
¿De quién?
Habían generado ellos.
Cuidado. ¿De quién?
¿De quién era el patrimonio?
¿Pero la CNT era una empresa o era una asociación de trabajadores?
La CNT era la Confederación Nacional de Trabajo.
Yo creo que el criterio que se empleó en la devolución del patrimonio sindical fue el acertado.
La CNT
no lo ha discutido nadie, Javier.
No, ¿cómo que no hubo discusión en aquella época? Nada, ninguna. La CNT no protestó. La CNT, la Confederación Nacional de Trabajo, era el que tenía la mayoría parte del C patrimonio. Y se le repartió entre comisiones, que luego no había puesto ni un duro en ese patrimonio, y la UGT. Y la CNT la castigaron.
Patrimonio que le dieron, patrimonio que le dieron fue edificio. Inmueble,
claro.
El donde estaba el antiguo Ministerio del Movimiento.
Y valían poco.
También había viviendas sociales que hacían los sindicatos en aquella época.
Eso es en esa época, ese patrimonio, una injusticia.
Ese no lo recuperaron.
Yo que estoy en contra
No lo recuperaron porque ese patrimonio pasó a propiedad privada.
Yo estaba, vamos,
vamos, quiero decirte con esto, quiero hacer la reflexión de que el sindicato en la primera etapa, en la primera mitad del siglo XX en este país hizo muy buenas cosas.
Funcionaba diferente al actual, que es a lo que yo me refiero, y a los orígenes.
Y en la etapa democrática el papel de los sindicatos ha sido fundamental.
En la primera etapa sí.
Y en la segunda etapa, es decir, vamos a ver.
La democracia no. En la primera etapa que están nombrando Chano, en los primeros años, hablamos hasta, voy a poner hasta el año 2000.
Hasta el 2021, Javier, vamos a segmentar.
Y en la segunda, llega un momento en que yo me voy a acercar a tu postura. Mira, pero hasta el año 2000, los sindicatos en este país, ¿tú no crees que hicieron una labor importante?
¿Los sindicatos?
Sí.
Bueno, vamos a ver, ¿desde qué edad? ¿En qué años?
Desde el 76 al 2000.
Desde el 76. Es que date cuenta que la corrupción aparece ya en los años después de la, en la transición. No, aparece la corrupción. Es decir, todos recordamos las cooperativas de vivienda. El caso de corrupción en Madrid, en las cooperativas de viviendas para trabajadores que organizó la UGT.
Pero Javier, en la Cruz Roja también hay corrupción. Y en Caritas Diocesanas.
La
labor del sindicato.
Estamos hablando de sindicatos.
Sí, pero
yo te hablo ya que desde el principio.
Mira, y en los sindicatos católicos del franquismo no había corrupción. Que compraban directamente a los representantes sindicales.
Es otro tipo de sindicatos.
No, ¿cómo que es otro tipo de sindicatos? Pero Javier, tú hablas, tú criticas la democracia.
Quiero decirte, yo estoy de acuerdo contigo que hubo corrupción en los sindicatos, como hubo corrupción hasta la Iglesia Católica Apostólica y Romana.
De todo. Eso
no desacredita que Caritas Cruz Roja y la Iglesia hagan buena labor. Los sindicatos hasta el año 2000, ¿tú no crees que fueron muy importantes en el establecimiento de un estado de bienestar y en el garantizar los derechos sociales de los trabajadores en este país hasta el 2000?
No, porque fueron politizados desde el primer momento. Había intereses políticos en todo su desarrollo.
En el sindicato católico franquista no había politización, ni estaba detrás la Iglesia, ni estaba detrás del gobierno.
Solamente al trabajador.
Solo ves la paja en el ojo ajeno y no ves la viga en el propio.
Empezaron a funcionar con las subvenciones y el dinero de todos los españoles que salían del dinero que aportaban los españoles, claro. Del fondo estatal que el gobierno daba de turno a los sindicatos para que funcionaran.
Ese no era el problema.
No, ¿cómo que no?
No, yo no creo que ese fuera el problema. Yo veo más problemas. Mira,
es que, espera,
apunto
espera,
más.
Déjame terminar.
Que no comparto.
Pierde la independencia.
Apunto
un
más.
Un sindicato que funciona con dinero que le están dando desde el gobierno pierde su independencia, pierde su fuerza. Cuando tú te debes y funcionas porque te están dando, quien te está dando te tiene comprado.
¿Cuándo empieza a recibir dinero los sindicatos del gobierno?
Desde el principio.
Yo estoy de acuerdo.
Del principio no.
Con esa tesis.
De la transición.
El 76 no.
Sí, desde la transición empiezan a recibir. Desde el patrimonio.
¿Cuándo es la ley de primera financiación del sindicato? Yo creo que es postconstitucional, ¿eh?
Sí, es constitucional y tiene que ver con, yo creo que es anterior a la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, que según Javier no tiene ninguna importancia social, ni es un aporte fundamental de los sindicatos. Ni vamos a ver, Javier, si no existieran sindicatos, se darían situaciones como las que se dio con me acuerdo ahora cómo se llamaba, el multimillonario aquel norteamericano que quiso montar una ciudad del juego en Madrid y que tenía ya el favor de Esperanza Aguirre y que al final la echaron para atrás. Se echó para atrás fundamentalmente porque el tipo se le fue en la olla respecto a los cientos de miles de millones que había que invertir, pero también porque exigieron de entrada que en esa ciudad donde todos los trabajadores no pudieran sindicarse. Y eso no lo permite la ley española. ¿Por qué? Porque eso significa la indefensión de todos los trabajadores. Entonces, ahora mismo, perdona, Amazon, ¿qué problemas tiene en Estados Unidos? Que está instalada, explota a los trabajadores con horarios incontrolables y con salarios de miseria. Las condiciones que impone, que puede imponerlas en Estados Unidos, es que no haya sindicatos. ¿Por qué? ¿Por qué imponen que no haya sindicatos? Porque eso significa que los empresarios pueden campar a sus anchas absolutamente sin respetar ningún derecho social y estableciendo, como ocurre en Estados Unidos, no solamente en Amazon, sino en la mayoría de los trabajos, que los camareros, un camarero en Estados Unidos gana $3 la hora, tienen mucha moral a nivel de expulsar a todos los migrantes que llegan, pero luego los ponen a trabajar de manera automática porque les pagan salarios de miseria. ¿Y sabes por qué? Porque ellos no están, acabo, no están sindicados, no tienen ningún derecho y no pueden ser defendidos por los sindicatos. Si tuvieran derechos, si pudieran ser defendidos por los sindicatos, seguramente esa situación hubiera estado solventada en Estados Unidos, como está solventada aquí en Europa, hace 50 años.
Yo quiero dejar claro una cosa. Yo quiero dejar claro una cosa. Yo creo que es necesario la existencia de los sindicatos como organización en defensa de los trabajadores. ¿Hasta ese punto queda claro?
En el siglo XXI, ¿no?
Sí,
ahora mismo.
Sí, veo necesario que existan los sindicatos.
Bien, vamos progresando.
No, desde siempre, desde los orígenes he dicho. Lo que pasa, lo que no estoy de acuerdo es cómo funcionan en España.
Yo también, o sea, muchas cosas
bueno,
que...
Déjame
muchas
hablar cosas... un poquito.
Sí, perdón. Disculpa.
Bueno, pues los, tal y como funcionan en España. No es que estoy en contra de los sindicatos, no. Estoy en contra de cómo funciona en España. Los sindicatos en España tienen que ser independientes.
Que sea valiente, dilo.
Tenían que ser independientes. Y funcionando con el dinero que aportaran los afiliados voluntariamente a ese sindicato.
No existirían los sindicatos.
Y yo, ¿por qué tengo que...?
No existirían los sindicatos.
Pues que no existan. Sino,
en España hoy
pues sería,
no existiría.
Sería porque los trabajadores de España no necesitan los sindicatos. Lo que no puede ser es que yo, de mis impuestos, y de los impuestos de todos los ciudadanos españoles, que unos están de acuerdo con los sindicatos y otros no, que salga de ese dinero que pagamos todos los españoles para beneficiar a unos sindicatos que funcionan.
¿Y a unos partidos políticos? Claro. ¿Y a una confederación empresarial?
Igual lo mismo. Claro. Lo mismo.
Ni, es decir, tú eres partido de que el dinero público no intervenga en ninguna
efectivamente,
organización,
efectivamente, ni en partido político, ni en asociaciones, ni en sindicatos. Y los sindicatos que funcionaran...
Pues ya te digo yo que sin dinero público la CEO existiría, los partidos existirían, los sindicatos tengo mis dudas.
Ni asociaciones empresariales, ni nada. O sea, el dinero no tiene por qué darse a esas asociaciones empresariales, ni a los sindicatos, ni a los partidos políticos. Que cada uno viva con lo que tiene de los afiliados, que aporten voluntariamente a los afiliados. Es lo que digo. Y por lo tanto estoy en contra de cómo funcionan los sindicatos en España, a base de subvenciones. Y esas subvenciones y ese dinero que aporta el gobierno de turno hace que compren a los sindicatos. Con lo cual los sindicatos dejan de defender a los trabajadores para ponerse al servicio del gobierno de turno.
Y la COE... está comprada por el gobierno de turno? Porque la COE también está subvencionada por la Confederación Española Española, está financiada por el gobierno.
Por supuesto,
entonces,
al final.
Y los partidos políticos, es decir, la cultura de la financiación o de la subvención está extendida en toda la sociedad. No es solamente una cuestión.
Pues estoy en contra.
Sí,
estoy en contra.
Bueno, entonces vamos a quitar las subvenciones al plátano. Vamos a quitar las subvenciones a la agricultura.
Eso es otra cosa.
Vamos. ¿Cómo que es otra cosa? O sea,
es parecido.
Son instituciones. Mira, bien ha dicho Diego, si quitas las subvenciones a los sindicatos, los únicos que pueden resistir son las confederaciones empresariales. Esas no tienen ningún problema para seguir funcionando con fondos propios como funcionaron, antes de que los sindicatos tuvieran voz y voto en la sociedad española.
Porque
las confederaciones empresariales...
¿Tú crees que a los autónomos y a los empresarios si les da dinero a esa asociación
déjame
para que
terminar,
subsistan?
Como te
que,
dijiste
es
antes tú.
Rápido, pues ya te lo he dejado.
Venga, acaba Javi contestar. Lo que sí parece que está claro es que todos estamos de acuerdo de que los sindicatos necesitan una financiación.
Que
son necesarios.
Estos sindicatos negocian las cosas. Mira, hay un tema, te voy a decir, un tema que no está saliendo aquí y que es fundamental para el funcionamiento del sindicato y de las asociaciones empresariales. De las dos. Sin eso, ni existirían las asociaciones empresariales, ni existirían las cámaras de comercio, ni existirían los sindicatos. Sin lo que es el dinero que le aportan la formación continua para los trabajadores y la asociación para los trabajadores.
Hablando de la formación
De la formación
de,
continua de los trabajadores.
Eso para la semana que viene.
Es una tarta que se sientan los empresarios, los representantes de empresarios, la asociación empresarial, y los sindicatos, y el gobierno levanta el dedo y dice, tú ahí no vayas, que te quedas sin la subvención. Es decir, que yo, para que un sindicato pueda hacer lo que realmente tiene que hacer, defender al trabajador, debe de suprimir y vivir con lo suyo, sin contar con el dinero.
Con las
de
miserias. Los gobiernos, o sea, como los salarios son tan altos en España, entonces le va, las cuotas sindicales, o sea, a los empresarios que lo tienen absolutamente todo a su favor.
Me encanta
los dejamos,
este tema, pero no se
los dejamos, se nos va, los dejamos no, que se manejen, porque ellos tienen medios, tienen fondos propios y pueden funcionar.
Unas conclusiones antes de acabar.
No me dejas articular.
Es que el debate es debate. Soy los dos iguales. Yo no voy a. No respeta ni al moderador.
Le he pedido disculpas cuando lo he interrumpido esta mañana por primera vez. No. Estaba hablando yo. Y me interrumpiste
tú. Vamos a acabar porque la semana que viene vamos a hablar de la formación a través de las cámaras de comercio, a través de los sindicatos y a través del dinero público que se ingresa. Vamos a seguir con este debate. Pero vamos a ver si concluimos hoy en algo importante. ¿Estamos de acuerdo los tres que los sindicatos son necesarios?
Absolutamente, yo estoy absolutamente de acuerdo.
Sí, pero no como están ahora.
La existencia del sindicato, no sé qué.
No. Sí, pero no como ahora.
Vale. ¿También estamos de acuerdo que hay que reestudiar cómo se financian esos sindicatos?
Claro.
Yo por supuesto, o sea, yo creo que uno de los males y que ha perjudicado sensiblemente a los sindicatos es el origen de esa financiación y que los dineros sindicales no sigan una vía de transparencia.
Y yo les digo ahora una cosa
pública que
no entiendo,
para que la gente sepa de dónde viene ni dónde se gasta.
Que les voy a sacar una propuesta que hizo un partido político extinguido que se llamaba Unión Progreso y Democracia, donde decía que los sindicatos tienen que financiarse como la cuota del INEM en la nómina de los trabajadores.
Claro.
¿Qué les parece?
Voluntaria, que fuera voluntario.
No. ¿Voluntario a quién?
Voluntario a los trabajadores.
Si a la UGT, si al CNT, o al CESIF.
Los trabajadores voluntariamente. No tienen por qué cotizar a los sindicatos.
Cero.
Voluntario. Lo que quiera cada trabajador, que aporte lo que quiera, al sindicato que quiera.
Al INE no le preguntan.
Bueno, pues yo no estoy en contra de eso también, porque ya el INE es de pertenencia.
¿Pero qué les parece la idea de financiar a los sindicatos a través de una...?
Para la financiación de las asociaciones empresariales.
De los pobres trabajadores de su neto, de lo que se llevan para comprar Mercadona.
No, que aporten. Claro.
El trabajador, te doy un dato, no cobra plusvalía. La plusvalía de su trabajo siempre va al empresario o se va en impuestos al gobierno, pero nunca al bolsillo del trabajador. Entonces, de alguna manera, parte de esas plusvalías hay que devolvérselas y una fórmula es financiando los sindicatos, pero con transparencia.
Hay una cosa importante que...
Nos vamos yendo, ya me está poniendo música de Navidad.
Hablando de los sindicatos, una cosa importante es hablar de los liberados. De los liberados sindicales.
Pues la semana que viene volvemos a mirar. Dos temitas, Chano y Javier.
¿Que lo pagan? ¿Quién lo paga los liberados?
La semana que viene.
¿Los liberados quién lo paga?
La semana que entra.
Liberados, sindicales y formación a través de los sindicatos. Chano Esteve, que usted despedido. Hasta la semana que viene.
Nada. Ya sabes, José, vete preparando la indemnización.
Javier Escudero, ya sabes lo mismo. Aunque me usted que no es sindical.
Hoy tengo que me descuente las fotos sindicales.
El 21 tenemos aquí un brindis, por si quieren venir tempranito, que no les toca a ustedes porque eso viene los miércoles, pero el 21 es martes.
El 21 es martes.
Sí, haremos un programa especial. Haremos un programito especial.
Por la mañana.
De dos en dos. Sí.
Pues está muy bien.
Pues nada, hasta la semana que viene, señores. Para finalizar el programa de hoy tenemos la compañía, agradable compañía de Zaida González, consejera del Cabildo Insular de Tenerife. Muy buenos días,
Zaida. Muy buenos días y gracias por lo de agradable compañía.
Bueno, agradable compañía porque no es muy habitual tener aquí a una consejera del PP. A veces tenemos de directores insulares, tenemos algún consejero, pero del gobierno, de la oposición, os vamos a seguir invitando.
Pues se agradece. Y
porque queremos saber lo que está pasando en el Cabildo de Tenerife, porque aparte de que siempre estamos aquí en el norte lamiéndonos nuestras propias heridas y pensando que somos los abandonados de la isla, por desgracia, en mi opinión, el norte es especialmente abandonado, pero la actividad del Cabildo en este mandato a mí me genera muchas sombras más que luces, ¿no? Hay poca claridad de lo que se está haciendo, hay poco proyecto claro que diga, bueno, vamos en esta dirección, vamos en esta otra, ¿no? Y bueno, yo te pido ayuda, para que tú que estás allí.
Claro, es que poco a poco la opinión pública se va dando cuenta que las noticias humo al final no se concretan en ningún hecho concreto y al final, pues bueno, la ciudadanía se va dando cuenta que las noticias que va leyendo permanentemente en el periódico, una tras otra, cada cual más grandiosa, al final, pues eso, la falta de concreción hace que, bueno, pues yo creo que la sociedad en su conjunto y la sociedad tinerfeña vaya llegando a la melancolía, ¿no? Y a la, bueno, al conocimiento de que los últimos dos años y pico, pues los han estado engañando.
Eso parece que es una realidad. Porque la última noticia que tenemos conciencia del Cabildo, aparte de esta maravillosa campaña de novedosa que se ha presentado en el día de ayer con respecto a los juguetes de Navidad y de Reyes, que ya pues parece que la novedad y la inversión tienen que ir por esa línea, la aplaudimos porque está muy bien, y sobre todo por la novedad, ¿no? Porque esta es la primera vez que se habla de este tema. ¿Qué pasó con el reparto de dinerito para la cooperación municipal? Que bueno, dicen las malas lenguas que 8 de cada 10 euros van a ayuntamientos socialistas.
No, pero es que lo peor de todo que eso no es la cooperación municipal, eso son subvenciones nominativas.
¿La cooperación municipal todavía no se ha dicho?
No, la cooperación municipal es el mecanismo que a lo largo de los años ha tenido el Cabildo de Tenerife para saber cuáles son los problemas o las necesidades prioritarias de cada municipio y a partir de ahí valorar, pues
planes de inversión, donde hay que poner el dinerito.
Pues ahí se produce un acuerdo en igualdad de condiciones de los ayuntamientos, de todos los municipios que aportan cuáles son sus proyectos prioritarios y en función de esos proyectos prioritarios que se aportan, pues se va dando financiación a los mismos, pero coordinado con las mismas reglas de juego para todos los municipios. ¿Cuál es el sistema? Luego está la vía de las subvenciones nominativas. Las subvenciones nominativas son aquellas que, sin ningún mecanismo intermedio de conocimiento entre los municipios, hay determinados proyectos o determinadas cuestiones. Por ejemplo, es muy usado para colaborar con asociaciones, por ejemplo, asociaciones de dependientes, asociaciones de determinadas enfermedades, con la Universidad de La Laguna, que se financian determinados proyectos para ayudar o para realizar determinados
proyectos municipales.
Proyectos de ámbito más bien insular o determinadas zonas. Por ejemplo, Apanate, que recibe una subvención nominativa, una asociación de padres de niños autistas, ¿vale? Pues sepa, por parte
de... Vale, pero eso no va a los ayuntamientos, eso va directamente a Apanate.
Eso va a asociaciones, es decir, las subvenciones nominativas es un mecanismo para apoyar determinadas cuestiones que, por la financiación que necesitan, que es más directa, debe ser más rápida, o para cuestiones concretas se da una subvención nominativa, ¿vale? Eso es una cosa. Otra cosa es lo que se da a los ayuntamientos, que debería haber unos acuerdos, debería haber un programa de cómo se entrega.
No es muy lógico que las subvenciones nominativas para el ayuntamiento, ¿no?
Claro,
no es muy lógico.
No, en absoluto. Puede ser una cuestión puntual, por ejemplo, una emergencia que el ayuntamiento necesita dinero urgentemente para reparar un talud que se ha caído. Pues ahí sí podría ser una cuestión
de urgencia,
una cosa de urgencia, como por ejemplo lo que ahora se justifica, ¿no? Que el alcalde del Rosario critica las subvenciones nominativas habiendo recibido una. Efectivamente, el alcalde del Rosario recibió una subvención nominativa para hacer frente a las obras que tuvo que realizar de emergencia el municipio para depurar las aguas industriales. Primero, el Cabildo, el Partido Socialista, se había negado a ayudarlo y al final él, en base a escritos y en base a la colaboración también de los partidos de la oposición, entre ellos el Partido Popular, bueno, pues conseguimos ese dinero tan necesario para el municipio del Rosario para que en lugar de verter las aguas industriales al agua, al mar, pues pudieran depurarla. Y esa fue la aportación nominativa que se le dio al municipio del Rosario. ¿Ves la diferencia,
sí,
no?
Perfectamente.
Cuestiones de emergencia frente a proyectos como la creación de un parque natural en el municipio de La Matanza. eso ni tiene urgencia, ni dentro del común de la lógica, cuando hay municipios, como por ejemplo también el de La Matanza, que tiene una falta de saneamiento, es decir, de canalizaciones que depuren el agua residual de las viviendas y las canalicen hacia zonas de depuración, hasta estaciones depuradoras, pues el construir un parque natural no se corresponde con ninguna urgencia. Y pues todas esas necesidades que sí se podrían considerar como urgentes, bueno, pues no están dentro de los planes de cooperación que sí se tendrían que estar negociando por parte del Cabildo. El resumen es que son unos presupuestos electoralistas, es decir...
Clarísimamente, esa es la conclusión que saca todo Dios,
claro,
creo yo, ¿no?
Es que este es el último presupuesto, es el último presupuesto que va a ejecutar el Partido Socialista en el Cabildo. ¿Y qué es lo que ha hecho? Bueno, lo que lleva haciendo estos años, porque además, si haces un estudio de las subvenciones nominativas, siempre los ayuntamientos socialistas han salido beneficiados.
Pero este año ya es raya.
Claro, pero ahora ya es escandaloso. O sea, se van como fortaleciendo dentro de sus ruindades, ¿no? Tú vas haciendo una pequeña ruindad y te sale bien. Bueno, pues la siguiente es un poquito mayor. Y así hasta llegar a este punto donde ya, sin ningún tipo de vergüenza ni pudor, pues el 80% del reparto del crecimiento que se ha producido dentro de las subvenciones nominativas va a ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista.
¿Ha subido la cantidad de ayudas?
Sí, ha ido subiendo ellos.
¿Y el plan de cooperación dónde queda?
El plan de cooperación va reduciéndose económicamente.
Tenéis que explicarlo, porque es que la gente tiene que entender cómo se están haciendo las cosas en el Cabildo.
Bueno, la gente tiene que entender que esta gente, esta nueva tipología de políticos que llegaron diciendo que iban a ser los más honrados, los más transparentes, que todo lo anterior se había hecho...
Son cumplidores de las normas, no saidades, si las cosas las hacen legalmente, ¿no?
Bueno, ahora está en cuestión judicial, están querellados buena parte de los consejeros de...
Lo que me estabas contando, lo de Elías, ¿no?
Lo de Elías, está querellado también el presidente, Pedro Martín, Enrique Arriaga, también está querellado, claro, todos los que forman parte del Consejo de Administración de Elías, que el Consejo Rector, que aprobaron pues un expediente que... fue denunciado.
Venga, cuéntanoslo porque me estabas contando y me parecía atractivo. Cerramos el tema de las subvenciones a dedo.
Sí, pero para que todo lo mismo, ¿no? te vas haciendo fuerte en pequeñas ruindades y al final pues consigues, te afianzas, te crees que eres intocable y al final pues metes la pata y te caes con todo el equipo. Bueno, esto es lo que ha pasado con Elías, es que estos que venían de limpios, de transparentes, de no hacer ninguna cosa así como extraña, pues resulta que se pone un anuncio en el periódico solicitando empresas o empresarios que pudieran alquilar un edificio para hacer el traslado de los pacientes del Febles Campo hacia otras instalaciones dentro de la zona metropolitana. Bien, hay que recordar que en el mandato pasado se había desarrollado un expediente que para también trasladar a los pacientes del Febles Campos, que es un hospital sociosanitario de personas dependientes, mayores dependientes y personas que no solo son dependientes, sino que además tienen problemas
mentales.
Antes
se llamaba psiquiátrico, ahora se llama...
Psiquiátrico, exactamente.
Ahora se llama otra cosa.
Ahora son...
Pero para que la gente lo entienda, el antiguo manicomio.
El antiguo manicomio, exactamente, pero también hay una parte que actúa como manicomio y hay otra parte que actúa como camas para personas con grandes dependencias. Bien, en el mandato pasado se había hecho un expediente para comprar un edificio que era el edificio de Plasencia, ¿no?
Quedó en nada,
no porque el expediente estuviera mal,
por el escándalo
sino
mediático.
Porque de quién era el edificio, pero bueno, la necesidad era la misma.
Se lo podía haber embargado, ¿no? Por lo que debía.
No, al final se lo embargaron, al final es propiedad del Ayuntamiento de Santa Cruz.
Se lo podía haber cedido al Cabildo.
O comprado el Cabildo, o alquilado el Cabildo. Podía haber hecho muchísimas
cosas. Está cerrado el edificio,
cosas,
¿no? Vaya, ¿no?
Sí, el edificio está cerrado. Se mantiene cerrado, pero aquí los pacientes del Febles Campo siguen en unas instalaciones obsoletas y con unas carencias infinitas. Bien. Bueno, pues el mandato pasado, que era por una cuestión moral, no se produjo el traslado. Y ellos empiezan este año, este mandato, el expediente este del Febles Campos del traslado. Bueno, ponen un anuncio en el periódico solicitando gente que dijera dónde se podían trasladar. Solo se presenta.
¿Quién tiene un edificio para yo meterlo?
Bien, solo se presenta una empresa. Se cierra el plazo de presentación y inmediatamente cerrado el plazo de presentación, rueda de prensa magnífica en todos los medios de comunicación, donde el presidente junto con la consejera señalan que los pacientes del Febles Campos se trasladan al seminario, es decir, a las instalaciones del seminario en La Laguna, un edificio que ahí estaba, ¿no? Que estaba,
titularidad del obispado,
pero
subarrendado, por
subarrendado a una empresa, a una empresa privada. Bien.
Con nombre y apellido, ¿no?
Con nombre y apellido, Clese. Entonces,
es una empresa de mantenimiento que tiene contrato con la administración.
Es una empresa de multiservicios, ¿no? Y entonces,
sí, pero bueno, lleva mantenimiento, por ejemplo, de los juzgados, lleva mantenimiento de muchas cosas de la administración.
Sí, lleva limpieza, lleva multiservicios, es bueno, dedicada a diferentes actividades y sobre todo.
Y muy serio, una empresa seria y funciona bien además.
Efectivamente. Sí, hay muchas empresas como esa, pero bueno, en este caso es Clese. Clese ya tenía arrendado ese un edificio y llega al acuerdo con el seminario de que en el caso de que le den el contrato de traslado, bueno, pues alquila otro anexo para las personas con psicológicamente que se encuentran mal, ¿no? Bien. Pues resulta que en esta situación, cuando ya empiezan a ir poco a poco avanzando en el expediente, al final el resultado era que bueno, Elías tenía que hacer frente a todas las obras de la, en las que incurriera Clese para alquilar esos inmuebles. Pero no solo se alquilaba el valor del inmueble, sino que además se incrementaba ese valor en un 300 y pico%, es decir, a Clese le sale una cantidad, pues esa cantidad la incrementaba un 300, por 300 y pico%, es decir, se alquilaba partiendo de la premisa que esos edificios estaban en uso, es decir, como que Clese ya los había puesto en uso en camas sociosanitarias, por lo tanto, Clese tendría una entrada de dinero X y eso, de alguna manera, se lo tenía que solucionar Elías, ¿no? Que por alquilar ellos iban a tener una pérdida, entonces eso tenían que compensárselo. Y esa compensación hacía que lo que costaba 200, pues la primera valoración era 1.300.000 y lo que costaba 60 fueran 800.000 euros. Estamos hablando de miles de euros, ¿no? Luego llegan a un acuerdo y al final, pero todo esto en el plano de escrito, para adelante y para atrás, y correos y mensajes. Y bueno, pues cuando ya se iba a concretar el momento en el que ya Clese tenía que empezar a pagar el alquiler del edificio anexo que iban a alquilar en el caso de que saliera el contrato.
Es rocambolesco, ¿eh?
Es un poquito rocambolesco y curioso, ¿no? Y esto no es el grado de lo presunto, esto es lo que es. O sea, luego ya, ahora presuntamente, ¿cuáles son los hechos que han cometido, que se han cometido por parte de la consejera?
Los que están denunciados.
Los que están denunciados en distintos grados, ¿no? Porque en un consejo rector hay unas personas directamente implicadas, que es la consejera Marian Franquet, la gerente, que son las personas más directas que llevan el expediente, y luego las personas que conforman el consejo rector, que son, bueno, pues alcaldes de determinados municipios, consejeros del cabildo, donde, bueno, su información es, debería ser la correcta, pero es más limitada. Por lo tanto, yo asumo que en un consejo rector, cuando levantas la mano, tienes una responsabilidad, pero no es menos cierto que el conocimiento de la materia no es la misma que cuando estás gestionando esa área y llevas los temas a su aprobación, ¿no? Y en este caso sí que considero que el presidente Pedro Martín, que también está querellado, Marian Franquet y la gerente de Elías, pues sí tienen un conocimiento muy amplio de lo que está pasando aquí. El resumen es que el comité de empresa de Elías denuncia este expediente, acabado en el juzgado de instrucción que le ha dado admisión a trámite. Ahora en enero tienen que empezar a declarar la gerente, la consejera Marian Franquet, y bueno, pues representantes de Clese y representante del obispado. Y a partir de ahí, pues la consejera Marian Franquet presenta un escrito a Fiscalía solicitando que dejaran sin efecto el dejaran sin efecto la denuncia, ¿no? Y lo que ha sucedido es que desde la Fiscalía se ha dicho que no, que el expediente va para adelante,
se va a investigar, ¿vale?
Se va a investigar
se por, va el procedimiento
por la, vía,
y
por la vía judicial, y que, bueno, aun a sabiendas de que no está determinado, Fiscalía entiende que ese expediente no está nada claro.
A mí todo esto me da mucha pena, porque yo de alguna manera tenía alguna esperanza de que los que venían a salvar a la isla de Tenerife de las manos de Coalición Canaria y de la red clientelar que tenía establecida y tal, al final están trabajando incluso en algunos casos peor, ¿no?
Pero, sí, bueno, es que de esa red clientelar ha sucedido que lo que se ha producido en, bueno, ellos llegaron diciendo, aparte de esa transparencia que ya hemos visto que ya no existe, ¿no? Y esa limpieza a la hora de gestionar, que ya se ha comprobado que no existe, diciendo que iban a reducir el entramado de empresas del Cabildo, se han limitado única y exclusivamente a echar a los gerentes que tenían una sensación de pertenencia a Coalición Canaria, los han eliminado y han introducido a personas afines a su...
¿Han cerrado alguna empresa participada o han reducido?
No,
el...
No. No, pero sí que cuando
Rajoy,
pero
no,
mira,
nunca.
por ejemplo, sí que querían hacer una cosa muy curiosa y era que cuando echaron al gerente de Simpromi, esta empresa pública destinada, entre otras cosas, al desarrollo de las personas con discapacidad, pretendían poner de nuevo consejero a José Ángel Martín, concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Laguna, expulsado por la moción de censura que se produjo, y cuando fueron a formalizar ese contrato, como José Ángel Martín no tiene los estudios oportunos para poder asumir esa función, pues lo que hicieron es primero intentar hacer un vamos a denominarlo cambalache, donde se lo nombraba como consejero, pero no con las, o sea, con las mismas funciones, pero sin la denominación que hacía imposible su contratación por su falta de titulación. Y al final, como eso tampoco le salió bien, lo contrataron como asesor por parte del Cabildo y está haciendo sus cositas varias.
Ha mejorado entonces el Simpromi,
su
corporación.
Sí. Es una gestión fantástica.
¿Y por qué la sensación que tiene la ciudadanía de que el Cabildo ha parado en estos 2 años y medio? Porque la verdad es que no se le ve en proyecto, no se le ve dirección clara. En cualquier área que te vayas a meter, pues dices asuntos sociales, ves turismo, ves carretera, ves movilidad, ves en cualquier área, ¿no? ¿Por qué no hay una oposición fuerte?
No, hay una oposición fuerte. Lo
no.
que
Sí. O por no tenéis tanta repercusión mediática como yo esperara que tuvieseis.
Como nosotros nos gustaría tener, principalmente como a nosotros en la oposición, que protestamos una y otra vez en cada pleno, en cada comisión, sacamos todos los días notas de prensa, y si no fuera por el Facebook o por nuestras propias redes de comunicación interna, Facebook, Twitter, de nuestros comunicados, no llegan a ver la luz ni un 10% de todos los que mandamos. Y eso no es algo que podamos solucionar nosotros, en el sentido de que nosotros hacemos ese trabajo, nosotros hacemos esa oposición, nosotros tenemos unas discusiones permanentes con el grupo de gobierno, pero la ciudadanía solo recibe las noticias humo, que luego no se concretan, pero solo recibe las noticias humo de un grupo de gobierno, y lo estamos viendo en todas las instituciones, que se dedica a lanzar al aire noticias grandiosas que luego no son reales. Y lo estamos viendo, pero no podemos hacer más desde los partidos en la oposición, cuando las redes institucionales del Cabildo de Tenerife están absolutamente al servicio del grupo de gobierno, es decir, que nos quitan hasta de la foto, imagínate, cuando el propio Cabildo ha utilizado los medios de publicidad de Titsa y de Tranvía de Tenerife para poner publicidad en contra de la oposición, es decir, cada cosa que protestamos, la culpa es de la oposición, cada cosa que sacamos a la luz, la culpa es de la oposición. Siempre será nuestra culpa. Y contra el mecanismo económico que tiene el Cabildo y su uso torticero de ese mecanismo o esa capacidad económica con los medios de comunicación, difícilmente podemos hacer nosotros nada.
¿Qué grado de ejecución presupuestaria tiene este año el Cabildo?
Pues mira,
estamos en diciembre, ¿no?
El resumen es que ellos venden cada presupuesto, cada año, un presupuesto que va en crecimiento, ¿no? Ellos siempre
dicen. Ahora se quejan
que...
de que hay menos recursos, ¿eh?
No, pero es que aquí, como ellos parten de la premisa, que será que el común de los mortales tiene una memoria de pez, ¿no? Entonces, se ríen de ti permanentemente en tu cara. Entonces, cada año, cuando se aprueba el presupuesto, ellos plantean un crecimiento presupuestario que no se corresponde con la realidad. La oposición se lo dice, planteamos enmiendas a la totalidad de esos presupuestos, porque esos presupuestos, primeramente, no son reales, es decir, tú no puedes presupuestar que vas a recibir unos ingresos
que
la lógica del día a día, pero no hay que ser un organismo económico internacional para saber que la lógica del día a día hace que esos ingresos presupuestarios que tú prevés que ahora en 2022 vas a tener, no son ciertos, porque está en base a parámetros equivocados.
Y después se quejan de que no lo reciben.
Claro. Luego ya se aprueba ese presupuesto. Empiezan a hacer modificaciones presupuestarias, cogen el dinero del año pasado, lo que les ha sobrado, que tampoco han ejecutado, ¿no? Iban haciendo cambalache. La ejecución es muy baja. Y cuando señalas esa falta de ejecución del presupuesto, cuando tú tienes un presupuesto en una administración pública, no es lo mismo que un presupuesto de una casa. Esto es algo que tiene que entender la gente.
No se ahorra.
Exacto.
Hay que gastar, o sea, lo que se dice que se va a gastar. Y si no, lo que define es que no has trabajado.
Claro, en una familia tú dices, no, es que si te sobra dinero, bien, porque oye, has hecho una economía correcta.
Eso en una administración pública no es así.
No es así.
Y lo venden, ¿eh?
Sí,
lo venden,
es que te lo venden y se quedan tan anchos diciendo, no, es que no nos hemos gastado 200 y pico millones que no han llegado a la calle, porque todos y cada uno de los euros de una administración pública están asociados a un proyecto que se tiene que ejecutar. Es decir, aún ha faltado una carretera, a la mejora de la educación, a la mejora de los servicios públicos. Cada euro que no se gasta es un fracaso de la administración pública. Bien.
O devuelve los impuestos que has cobrado para tener esos presupuestos.
Pero ahí está la trampa. Es decir, este cabildo y estas instituciones gobernadas por el Partido Socialista tienen una voracidad recaudatoria inmensa.
Sígueme aumentando.
No tienen límite. ¿Por qué? Porque ellos no generan economía. Entonces, a la economía existente, a la que todavía tiene la desgracia de subsistir, la van friendo impuestos. Y eso es lo que está haciendo el Partido Socialista. Pero no solo eso, sino además dice que va a tener esa voracidad recaudatoria todavía superior a la que ya existe, ¿no? Y en base a eso, pues dice que van a crecer los presupuestos de las administraciones públicas. La realidad es que luego no son capaces ni de cumplir ese presupuesto, ni de que esos ingresos realmente se produzcan. Y entonces, ¿cuál es la segunda parte de la mentira del presupuesto del Cabildo? Que cuando llegamos a final de año y empezamos a solicitar los niveles de ejecución, que son bajísimos, pues ellos que empiezan a utilizar una ficción de, claro, es que no nos podemos gastar lo que no hemos ingresado. Claro, no lo has ingresado porque tú desde el minuto uno tenías una mentira en el presupuesto diciendo que ibas a ingresar más. Y la segunda es que luego van haciendo transferencias y van vaciando las cuentas del Cabildo, y al final dicen, no, es que tenemos un 96% de ejecución. Es toda una ficción. La realidad es que cuando rasca, en el año pasado se decía que el Cabildo se iba a endeudar en 98 millones de euros.
Y este año también, ¿no? También se va.
Ahora dice que es menos, 60, porque claro, como crece la vía de impuestos, pues bajan la vía de
endeudamiento. Pero se siguen endeudando.
Bien. Es que la realidad es que era mentira que se iban a endeudar, porque al final han solicitado el crédito, han empezado a hablar con los bancos en noviembre de este año. Con lo cual, todos esos proyectos, que eran más de 450 proyectos que tenían asociados a la operación de endeudamiento que iban a solicitar a principio de año, pues de esos 459, no se han llegado a ejecutar ni siquiera 100.
El 25%.
Vale, y se han ejecutado, no en vía a la operación de crédito, se han ejecutado porque otros proyectos que tenían una financiación del Cabildo, como tampoco se iban a ejecutar, pues ese dinero se ha utilizado para ejecutar esos proyectos. O sea que se ha dejado de ejecutar proyectos que se tenían previstos, más proyectos que se tenían con dinero asignado, y entonces todo es una vergüenza. Pero claro, entre tal mare magnum de información, porque es mucha la información negativa de la que disponemos los grupos de la oposición para hacer frente a este gobierno, es tal mare magnum que es hasta difícil seguir un hilo conductor de todas las barbaridades que están haciendo. Porque tú empiezas por una y al final, durante 3 días, van pasando 5 cosas más. Entonces, te vas desviando y dices, bueno, pero es que esta gente está como un elefante en una cacharrería, haciendo lo que le da la gana, mintiendo como le da la gana, y no hay manera de poder poner un límite a todo lo que están haciendo. Bueno, y el límite está cuando lleguen las elecciones y que la gente diga basta.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que tengo la sensación de que el pueblo está como aborregado, y que esa manera de hacer política que estás describiendo y que yo en buena parte comparto, de ir comprando voluntades a través de asignaciones presupuestarias, de transferencias de última hora, electoralmente les da resultado. Porque ¿dónde están las obras faraónicas que teóricamente el Cabildo debería de patrocinar o fomentar? Como puede ser el recinto ferial, como puede ser el Auditorio Adán Martín, como puede ser el Metropolitano, que teóricamente es una de las misiones del Cabildo, ¿no? Ir un poco de locomotora de la economía, generando infraestructuras que modifiquen el futuro de la isla. Uh-huh. En este mandato...
Mira, en este mandato...
¿Qué se ha hecho?
Hay un momento... en que las políticas que se vinieron haciendo antes de las grandes megaconstrucciones, llámese auditorio, llámese recinto ferial, tienen que posponerse porque la política que se había venido llevando a cabo durante muchísimos años consistía en hacer cosas que se ven por arriba, pero dejar todo lo que no se ve durmiendo el sueño de lo justo. Eso nos ha llevado a que la situación de depuración de aguas de la isla sea francamente lamentable. Municipios enteros, o prácticamente en su totalidad, que no tienen redes de saneamiento, es decir, que tú tiras de la cisterna en tu casa...
A la mina.
Y va a un pozo negro... inacabable, porque claro,
que
cuando tú piensas en un
lado.
Claro, porque en algún momento eso se llena, como cualquier pensamiento.
Y contamina acuífero
y contamina los tubos volcánicos, y esa agua sin depurar
al final llega,
acaba en el mar, ¿no? Tenemos depuradoras que funcionan a media capacidad. Con
y
lo
si
cual,
fuera una casa sola, pero también hay otros vertidos que no son solamente casas.
Estamos hablando de casas, de zonas industriales. O sea, estamos hablando de una población de un millón, una población física de un millón de habitantes.
Más los turistas.
A todos los turistas que nos visitan a lo largo del año, ¿no? Bueno, pues el Cabildo, este nuevo grupo de gobierno, cuando llegó, decía que su prioridad... Recordemos que se había decretado a nivel nacional una emergencia climática. Nos acordamos de eso, ¿no?
Donde y pagamos todos los canarios un montón de dinero por verter aguas sucias al mar.
No, y lo seguimos pagando y lo seguiremos pagando. ¿Por qué? Porque toda esa venta de humo de la preocupación fundamental de este nuevo grupo de gobierno por el cambio climático se ha traducido prácticamente en nada. Se ha traducido en continuar con los proyectos.
Te digo yo en qué se ha traducido. En generar un montón de instituciones para colocar amigos.
Ah, bueno, no, pero vamos, es que del
eso partido, conozco varios.
Del Partido Socialista.
Pero en obras no.
Es que del Partido Socialista ya no queda ningún afín, muy raro, y si queda alguno que me esté oyendo, por favor, que vaya al Cabildo
que
y que señale su situación, porque toda esta historia
colocan,
que se vendía, o sea, oye, las cosas se tienen que hacer con un criterio, porque la desgracia de todo este tema es que esta gente se está dilapidando un dinero que no se vuelve a generar. Es decir, que todo lo que están haciendo, gastándose en lo indecible, de hecho, ahora en los presupuestos, una de las modificaciones que plantea el Partido Socialista es eliminar un puesto que realmente está desarrollando de manera bastante extraña un miembro de una consejera de una empresa pública, que es como la sombra de Pedro Martín, y va a todas las empresas públicas, a todos los consejos de la empresa pública, siendo consejera de una, pero sin título aparente, va a todas las reuniones siguiendo a Pedro Martín como una sombra. Pues en lugar de asignarle ese puesto, como está de consejera delegada, cobrando un dinero como consejera delegada de una empresa pública, pues en la relación de puestos del Cabildo se elimina ese puesto y se convierte en un puesto de asesor. Así que va a entrar nuevamente otro asesor, como ya son pocos, entra otro asesor a cobrar de las arcas del Cabildo, ¿no?
Eso a la gente parece que no le preocupa, pero deberían de empezar a preocuparse. Y esto es una asignatura pendiente de la sociedad tinerfeña
y española.
No,
¿sabes cuándo no le preocupa? No le preocupa cuando está este tipo de gobiernos de izquierda en el gobierno. Pero si un cuarto de lo que está haciendo esta gente lo hicieran partidos políticos de centro derecha, ya te cuento yo otra historia.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Ese problema lo tiene la población española, que le ponemos el listón a unos y a otros en función de ideología. Pero bueno, Saide, vas a tener que venir más a menudo por aquí, por el
cuando
norte.
Cuando quieras, aquí estaré.
Porque traer a los políticos de Santa Cruz para el norte cuesta, ¿eh?
Joder,
y con lo bonito que está el norte.
Y ahora, es precioso, y además, hombre, ver en sentido de Puerto de la Cruz la cola que hay en sentido de Santa Cruz, angustia, porque que a las 10 de la mañana,
y todavía había cola.
Exactamente, que a las 10 de la mañana hay una cola que llega a Tacoronte, es absolutamente preocupante.
Y que si fuera de este año,
No,
pero
es de siempre.
30 años.
Pero estamos hablando de un grupo que venía a solucionar, efectivamente, y no ha movido una piedra.
Pues Aida, que te digo yo, te voy a poner de colaborador habitual una vez al mes, por lo menos, ¿eh?
Cuando usted quiera.
Para que nos vengas a contar las verdades del barquero que está pasando en el Cabildo.
Gracias. Y pues, gracias por abrirme este medio y este espacio para poder contarlo.
Que sepas que pues, somos referentes en el norte y hace falta que el Partido Popular, te lo decía en la entrada, empiece a tomar posiciones, que las elecciones son en el 23. Y que tenemos que tener alguna opción para decir, por aquí, por allí, para decidir el voto, para,
bueno,
por lo menos, ¿no?
Que mis compañeros están absolutamente a disposición tuya para acompañarte los días que tú quieras que los acompañe.
Seguro que sí. Un abrazo, Saide. Muchísimas gracias por aceptar esa invitación, que ya te digo, la tienes ya hecha extensiva para una vez al mes como poco.
Muchísimas gracias.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray, en Santa Úrsula. Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula. A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula. Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián. Y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Pues a las 11 y 11 nos despedimos, hasta mañana a las 8 de la mañana. Ya saben ustedes que al frente de todos los controles está José Reyes, que enfrente del micrófono me tienen a mí, a Diego Calvo, y que espero que sean fieles a la cita, mañana a las 8. Mientras tanto, disfruten de la compañía musical que nos acompaña toda la semana, valga la redundancia. Y ahora una palabra muy difícil de decir, vamos a vagabundear, hasta mañana a las 8.
Entre el cielo y el mar, vagabundear. Como un cometa de caña y de papel, me iré tras una nube para serle fiel. A los montes, los ríos, el sol y el mar, a ellos que me enseñaron el verbo amar. Soy palomo torcaz, déjame en paz. No me siento extranjero en ningún lugar, donde hay alumbre y vino tengo mi hogar. Y para no olvidarme de lo que fui, mi patria y mi guitarra las llevo en mí. Una es fuerte y es fiel, la otra un papel. No llores porque no me voy a quedar. Me diste todo lo que tú sabes dar. La sombra que en la tarde da una pared, y el vino que me ayuda a olvidar mi sed. ¿Qué más puede ofrecer una mujer? Es hermoso partir sin decir adiós. Serena la mirada, firme la voz. Si de veras me buscas, me encontrarás. Es muy largo el camino para mirar atrás. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá.